No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Comienzo arranque de este No Toquen Nada. No me acuerdo qué día es.
Es 25, sí, sí, y es jueves.
Venía en Valentín.
El mes es abril.
Frené. No, eso sí, sí, eso sí, me mató. Que no sé, porque le puse 26 al documento del día ayer, venía un poco entreverado. Sí, pero 25.
¿Estás ansioso?
25, no.
Está bien la fecha del documento del día.
25, nunca estoy muy ansioso. 25 de abril, señores, señoras, comienza este No Toquen Nada.
Estás dando noticias.
4 minutos pasan de las 8, todo eso está creo que correcto. Tenemos en Montevideo 11 grados, pero con una actualización. Siempre les digo cuando empieza esta época del año con amplitud térmica que la actualización la hace como 8 y 10. Y Numeto, o sea que puede haber un poquito más, un poquito menos, no sé. Pero a los 12 grados dice ahora en este momento, 89% humedad, máxima 19 para hoy. Nuboso, nuboso cubierto, más nuboso, más cubierto en la nochecita, más nuboso y más cubierto mañana con probabilidad de precipitaciones durante buena parte de la jornada en Montevideo y área metropolitana.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Epistolar la cosa a nivel internacional para meternos en coyuntura, que Pedrito te manda una cartita que te dice, sí, que capaz
que se la dirige al ciudadano y le habla en primera persona, además
que capaz que renuncia, sí, dice el presidente del gobierno español, que Milei le manda una cartita, la de Milei y Lula me perdí.
Y es un paso de comedia geopolítica, básicamente,
porque si le manda una carta, ahora escuchen a Lula, le manda una carta a Milei a Lula, está ahí, bueno, se la manda a través del canciller, está ahí, la vida diplomática. Y Lula dice, ahora vamos a tratar, que el canciller se fue el país, supongo.
Estará de viaje, de viaje. Sí, de viaje.
Entonces no tiene, y se llevó la carta, que anda con la carta, bueno, en el saco.
Si le dio la carta para entregar en mano, es la carta para entregar en mano.
No dice para entregar en mano la
yo
carta.
Yo qué sé, le dijo Milei.
No tiene gente ni cámara a ti que se tome un ómnibus o vaya
a... Tomá, llevarle esta carta a Lula, un chasqui.
No, es rarísimo lo que dice Lula.
Primero, yo sé que el meu chanceler recibió una carta do presidente Milei. Mas acontece que o meu chanceler viajou e eu ainda não vi a carta. Quando ele regressar agora, eu devo receber a carta. Não sei o que é que o Milei está dizendo na carta, portanto, eu não posso responder.
Claro, no sabe lo que dice porque no la abrió, está bien, el canciller no violó la propiedad privada, ¿no?
La correspondencia,
raro,
sí.
El paso comedia. Es muy raro. Si está en Argentina, entiendo que todavía tenga la carta. A ver, si se fue de viaje, capaz que está con la familia en Europa y anda con la carta.
En otra época era lo más normal del mundo que uno sabía que una carta uno la mandaba y demoraba unos días en llegar. Ahora tenemos intolerancia a ese tiempo del correo, básicamente, a no ser que el canciller se haya ido en viaje largo y tenga que esperar 20 días Lula para ver la carta.
Una relación fría, epistolar, distinta, sí, a la que tiene la calle con Milei, por ejemplo, que ayer estaban
juntos
con la Fundación Libertad en esa mesa donde estaba Macri, Aznar.
¿Quién más?
Patricia Bullrich.
Uh-huh. Mauricio Macri.
Aguada. Sí, a Macri le dije Aguada, la mujer de
la señora
Macri,
Macri, sí,
en la mesa.
Y Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil.
Ah, también.
El ex ministro de Economía.
Sí, el ministro de Economía de Buenos Aires.
Tenía la carta.
Sí. Tenía la carta. Se la atrás de él.
¿No? Bueno, sí, la Fundación Libertad, saben para dónde va la Fundación Libertad y con la gente que le dijimos, pero están en momento de esplendor. Nunca tanto. Y
nunca se imaginaron estar en este momento, por lo menos,
nunca tanta
están,
euforia.
Con un presidente que incluso se sobregira respecto a su propio discurso.
Bueno, esa es la situación geopolítica por acá. Lo de Pedro Sánchez, por si no lo saben, y lo tiramos a la carrera. Son denuncias que salieron en medios que él califica de ultraderecha, él los califica así en la carta, que denuncian que su mujer...
Tráfico de influencias.
Sí, tráfico de influencia está bien, porque hizo recomendaciones para que algunos empresarios obtuvieran beneficios del Estado. No, no desmiente las cartas, desmiente la corrupción. Pedro Sánchez se toma hasta el lunes, rarísimo el vacío institucional que deja.
En realidad, sí, dice que sigue trabajando, pero que suspende su agenda pública y que el lunes va a decir si sigue o no sigue como presidente del gobierno español.
Pero es rara la carta, ¿no? En lugar de presentarse ante, ¿no?
Sí, sí,
una declaración.
Sí. En, yo percibo la tensión entre la interna del hogar y el panorama del gobierno en el texto de Pedro Sánchez.
¿Eh? Bueno,
no, me parece está bastante explícito. Digamos,
tenemos que tener una columna de percepción del hogar.
Lectura entre líneas.
De Ricardo. No, lo que me sorprendía de las cartas, por eso fui para ese lado, es que es como que de los grupos de WhatsApp que tenían los presidentes, de la comunicación permanente, porque ayer Pedro Sánchez andaba por la Cámara de Diputados, ponés una cámara, hace arma una conferencia de prensa en 3 minutos, están todos en vivo. En 2 minutos pasamos a lo epistolar. De vuelta, se manda la carta escrita o te escribe una cartita de 3 carillas. Pedro Sánchez se lo deja a la sociedad española, a la ciudadanía, y le dice: lo pienso hasta el lunes.
Nos vemos el lunes.
Si soy presidente.
No toquen nada. Foro de empleabilidad de Fundación Telefónica Movistar. El 8 de mayo, con Gregor Rosselló y speakers destacados. Reserva en fundaciontelefónica.uy.
Buen día para ti, Alejandra, que nos comunica desde Vicenza, Italia, que es feriado, liberación del nazismo en el día de hoy en Italia, por lo tanto los puedo escuchar en vivo. Y después dice, buen laboro,
buena jornada de trabajo.
No,
yo
entendí lo que era, ¿no? No sé si lo estaba dudando de mi pronunciación, no de lo que decía.
Tiene que andar por ahí.
Buen laboro, como se dice por estos lados. Gracias, Alejandra. Ahora, en un ratito nada más, vamos a hablar de confort térmico. No sé si saben lo que es, si lo perciben. Por ejemplo, las personas pueden tener diferente confort térmico, ¿no?
No hay un umbral universal o una franja universal.
Ahí estamos spoileando un poco. Volvemos con las charlas de arquitectura sustentable con Magdalena Camacho y Daniel Sosa. Y en este caso con un tema que todos tenemos en el día a día, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en nuestros hogares, ¿no? Cada vez más chicos, dicen ellos.
Sí, esa es una tendencia. Sí, bueno, más difíciles de enfriar.
O más difíciles de enfriar, porque capaz que en el momento de frío tiran para nada. Yo en julio acabo frío, está bien, pero son más difíciles de enfriar los meses de calor.
Claro, no plantearían tanto desafío a la calefacción en los momentos fríos, pero sí a el enfriamiento sin métodos como el aire acondicionado, por ejemplo, en momentos de calor. Claro. Eso es los espacios más chicos.
La humedad relativa, la ventilación cruzada, la que han hablado ya. Bueno, hoy confort térmico, hoy tenemos charla de arquitectura sustentable. En un rato con estos dos arquitectos nos contarán ustedes cómo viven, cómo lo disfrutan o no, cómo lo padecen, ¿no? En cada una
serie. ¿Qué te padece?
Yo les contaba a ellos, al arquitecto y a la arquitecta, el otro día yo lo padecí y mucho en el Radisson, pero mucho. Mucho de
sí, de no tanto por mal. Una cuestión de temperatura, sino por calidad del aire en
la
ese caso.
La calidad del aire, se ve que hay ciertos organismos más débiles, diría Darwin. Uh-huh. En este caso, el encierro, la falta de ventilación, a mí me fue deteriorando.
Como moquette.
La garganta, la cabeza, el dolor de cabeza y de garganta era permanente y fue salir de ahí y tener esta ventilación acá, que es muy mala para la acústica de la radio.
Muy buena para respirar adentro.
Muy buena para respirar. Bueno, no todo puede ser perfecto.
Y primero hay que respirar bien,
sí,
para poder hacerlo.
Y si no, no podíamos hacer esto.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Yo la verdad desconocía esta historia y fue hace muy poquito que salió a la luz. Estoy hablando de 2 fotos de la dictadura argentina. ¿Cómo hace poquito que salió a la luz? Bueno, no, las fotos tienen más de 40 años. Son de octubre del 82. Es una marcha por la vida de las madres de Plaza de Mayo. Las fotos se sacaron ese día. Una de ellas se conoció inmediatamente después. Otra se conoció 40 años después. Casi, sí, 2022, 40 años después. Es muy rara la historia en el medio, no vine a hablar de eso, Leo, ¿no? De por qué el fotógrafo reveló, porque democracia en Argentina es del 84. O sea, capaz que me decís, hay un periodo de transición, de miedo todavía, pero bueno.
Un poquito antes, ¿no? Desde el 83.
83, por eso, bueno, casi enseguida. ¿Qué son estas 2 fotos? Les voy a contar, Leo. es una marcha en donde hay una manifestante, evidentemente en estado de desesperación, ante un policía que está en estado... Bueno, en la primera foto parece contemplándola y tomándole la nuca casi con cariño, como diciéndole, venga señora, yo la entiendo, y de alguna manera empatizo con su sufrimiento. Creo que no sé si empatizo por esa época, en el 82. La otra foto es una foto donde... Voy a usar una palabra que no sé si está bien, pero es impertérrito.
Está,
no,
ayer lo usé yo. Está bastante bien.
El policía mira hacia el frente. Es policía militar. Es un militar con funciones de policía. Lo buscábamos con Leo la información. Después, condenado por el delito de lesa humanidad, ¿no? Hacia el frente. Y la mujer llora desesperado. Le grita desesperada desde muy abajo. Y claro, no hay nada de compasión. Y todo lo contrario se entiende de esa foto. Son tomadas con fracciones de 100 segundos, para no exagerar, pero por lo menos en un minuto están tomadas las dos fotos. Bueno, Leo viene a contar esta historia y a dar su visión también, su opinión de cómo dos fotos tomadas casi en un mismo momento, para decirlo
de alguna manera. Sí, dos instantes diferentes de una misma escena.
Es tremendo el impacto, ahora lo vamos a compartir en redes, que te causa una y otra juntas, ¿no? Porque sí, la verdad que la primera casi te confunde.
Son lo contrario.
Y la primera llevó a confusión a medios del mundo internacionales, Progres, por ejemplo, el País Madrid, ¿no? Desde Europa, que llevó la foto de la reconciliación.
La cara humana.
Claro, sí, comieron ahí con eso. Claro, no tenían la otra, pero también era difícil en ese momento hablar de una
cara. Bueno, ¿cuánta realidad o cuánta verdad se puede construir en torno a una foto y cuánto queda cuestionado a partir de esto, ¿no? Porque muchas veces ves una foto y dices, bueno, esto fue lo que pasó, ¿no?
Sí, en este caso... sí. Y es que a veces son tan icónicas que reflejan toda una época y un momento. Y la otra al lado te dice todo. Y después, claro, conocer la historia del hombre. De esta persona y ya te alcanza. Bueno, lo va a contar todo Leo Barisoni con su calidad narrativa, que es mucho mejor que la mía en el día de hoy. Gran columna de Leo. La verdad, capaz que ustedes la conocían, la historia, porque en 2022 salió en todos los medios. Yo me la morfé. Yo no la vi, la historia de estas fotos. Leo la viene a contar hoy.
De 8 a 12. No toquen nada.
Algún spoiler ya tiramos antes de esta charla de arquitectura sustentable que vamos a tener de nuevo con los arquitectos Magdalena Camacho y Daniel Sosa. A propósito del confort, existe una temperatura de confort. Bueno, ahora le vamos a preguntar a ellos a propósito de los interiores, donde vivimos y donde trabajamos, ¿no? Donde vivimos aparentemente y por los datos que hay y por lo que se ve son espacios cada vez más chicos, más bajos.
También.
También, ¿no? Es cuando uno entra a una casa que tiene techo alto, dice casa vieja esta, ¿no? Con techo alto. Buen día, Magdalena. Daniel, ¿cómo andan?
Buen día.
Pasa eso todavía, ¿no? Cuando entras a una casa que tiene un techo más de 3.5 metros, decís, uy, esto tiene que tener un rato largo ya.
Pasa eso. Pasa cuando lo ves en los armarios empotrados. Hay muchas cuestiones que son de la habitabilidad también, que en realidad están influyendo, sí, en estas cuestiones de... del ambiente.
Bien, ya tuvimos dos charlas con los arquitectos. Contemos un poco de qué van. Están en notoquennada.hoy para meternos hoy en el confort térmico.
Sí, lo pueden escuchar tanto estas dos charlas que ya tuvimos como la entrevista que hicimos el año pasado y que también fue muy interesante. De lo que hablamos este año fue de la dimensión ambiental de la arquitectura y la construcción y del diseño bioclimático. Hoy vamos a hablar del momento de uso de las construcciones. Claro, cuando ya las personas pasan a habitar los espacios, el bienestar y los tipos de confort. En especial vamos a hacer foco en el confort térmico. Esa es la idea. Y vamos a presentar más formalmente a nuestros invitados del día de hoy, de estas charlas que estamos teniendo. Estamos hablando de Magdalena Camacho y Daniel Sosa, de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo. Son nuevos términos que se incorporaron hace algunos años y que todavía lo estamos digiriendo. La idea es entonces eso, hablar de este momento, del momento del uso de las construcciones y qué pasa cuando empezamos a circular y habitar esos espacios.
Sí, hacemos como unas primeras consideraciones. Cuando hablamos de la utilización, en realidad también tenemos que pensar que los elementos del habitar en realidad no pueden verse como objetos aislados. O sea, si yo estoy hablando de una vivienda, en realidad está en interacción con el espacio público, hay condiciones del sistema urbano, como bueno, las infraestructuras, los servicios, el tejido urbano, el entramado social, que forman parte de este habitar. Entonces, lo primero, siempre pensando desde una perspectiva ambiental, es esto de ver los elementos como un sistema, ¿no? Formando parte de un sistema mayor, que en este caso es la ciudad. También porque en realidad el espacio público puede verse como la continuación de nuestro espacio privado. Entonces la calidad de uno incide en el otro y viceversa, ¿no? Esas son como las primeras puntualizaciones. Y después, en el mismo sentido, bueno, vamos a hablar particularmente de confort, pero también este concepto se complementa con otros conceptos como el de habitabilidad, ¿no? En realidad, cuando hablamos de confort, muy a grosso modo, estamos pensando en una parte fisiológica. Cuando hablamos de habitabilidad, tenemos en cuenta también cuestiones psicológicas, sociológicas, de cómo nos vinculamos en la ciudad con otras personas. Y en un último estadio, bueno, podríamos hablar de bienestar, que es cuando propendemos a maximizar la calidad de vida de los usuarios, ¿no?
Uh-huh. Ese es un poco como en escalera esos conceptos, desde el confort, que sería lo más específico, a una cosa más amplia, y después ya algo que incluye lo intencionado, que sería el bienestar.
Sí, y tratar de maximizar, de potenciar los distintos factores que hacen a la calidad de vida, exactamente.
Bien, ¿cuáles son las características principales de la utilización del espacio, que es el gran marco en el que nos estamos moviendo?
Bueno, nosotros trajimos algunas, ¿no? Pero en realidad cualquiera se puede dar cuenta, tenemos una condición de interioridad muy fuerte en este momento contemporáneo. Hablamos de que vivimos, algunos estudios muestran que vivimos el 90% del tiempo en interiores. Esto obviamente favorecido por herramientas digitales, potenciado por la pandemia, ¿no? Pero somos una especie que vivimos mucho en interiores, y esto puede traer como consecuencias fenómenos como el síndrome del edificio enfermo, asociado a la mala ventilación. A su vez, eso causa molestias, enfermedades en los usuarios. A su vez, además de esto de la interioridad, hablamos también de una artificialidad, cuando lo vemos en perspectiva más planetaria, la masa antropogénica, o sea, todo lo construido por el hombre, digamos, ha superado a la biomasa natural. Ya estamos en esos niveles de sobrepasarlo.
Esa es una imagen fuerte, ¿no? Porque en realidad es algo relativamente novedoso del último siglo donde se ha dado eso, y que sería un buen argumento para quienes hablan del antropoceno como la etapa geológica contemporánea, que es una imagen que está no tiene consenso, pero no algunos lo plantean como que la acción del hombre sobre el planeta ha generado una nueva etapa geológica. Y bueno, esto es algo, para ponerlo en términos lo más simples posible, usted me corrigen si está mal, pero lo que están diciendo es que la masa construida por el hombre, ciudades, infraestructuras, le ha ganado en masa, o sea, en volumen, a los bosques, digamos, a lo que es el entorno natural.
Exacto, sí, es una imagen fuerte. Cuando uno lo piensa, sí, las transformaciones en el último siglo han sido exponenciales. Esto obviamente también acompañado por el crecimiento de la población, pero hace que tengamos este escenario, digamos, de más masa construida por el hombre que masa natural, de alguna forma.
Bien, ¿y espacialidad es otro de los conceptos?
Sí, en términos de espacialidad un poco lo adelantábamos, ¿no? Cuando uno entra a una casa vieja y ve esos techos altos, en realidad se han ido modificando. Hoy en día tenemos una normativa que nos dice que tenemos que tener techos a 2.40, pero a su vez muchas veces los...
Ahí ya entramos en la normativa. ¿Ese es el mínimo de la normativa?
Sí.
Sí, para la mayoría de los departamentos, sí. Bueno, y para vivienda.
Claro, porque depende de las intendencias ahí.
Sí, okay. En realidad hay una idea de unificar estos conceptos, pero todavía como depende de que cada intendencia lo baje a su departamento.
Okay. La autonomía departamental no. Que aparece.
Pero 2.40.
2.40 para servicios como cocinas, baños puede ser 2.20, pero sí, estamos en ese entorno. Comparado con los 4 y pico que teníamos en las casas viejas, eso hace que las condiciones espaciales también se modifiquen, ¿no? Entonces tenemos una reducción que no guarda un correlato con las variables climáticas. O sea, cuando yo achico el volumen, en realidad ese volumen en verano, pensémoslo, puede sobrecalentar muy fácilmente. Si bien en invierno puede ser una ventaja porque tengo una cajita chiquita con fósforo, lo caliento, en verano puede suceder el efecto contrario, y claro, no está pensado desde esta lógica, ¿no?
O sea, entonces, sí, pero además no solo se achica de altura, sino que las viviendas tienden a achicarse también de superficie.
Sí.
Porque podría ser una vivienda extensa con, no sé, 3 metros de techo, y capaz que te beneficie incluso en el invierno, pero acá si se achica por todos lados, sí, son otros problemas.
La tendencia, digamos, es a achicarse por todos lados. En realidad se han ido reduciendo nuestras superficies habitables, digamos. Y bueno, y ahí entra un poco también esto de entender, bueno, el la vivienda relacionada con su entorno y con el espacio público. Si yo tengo un espacio muy chico, voy a querer hacer uso, más uso de los espacios exteriores. ¿Qué pasa cuando llueve, no? Tengo espacios públicos de calidad para sacar a mis niños cuando llueve. Esas cosas muchas veces no están contempladas y la habitabilidad queda reducida a este volumen muy pequeñito de los monoambientes que hablábamos la otra vez y con techos muy bajitos y bueno.
Bien, y a eso sumar, sí, no. Sí.
No, asociado a los monoambientes, a esto de, hablábamos, de monoorientados, ¿no? Que tienen este también una limitante a veces en otras condiciones como la posibilidad de ventilación.
No hay ventilación cruzada, no, en general,
claro.
Es muy difícil.
Entra
un monoambiente
todo por una sola ventana
cruzada.
Y sale todo por una sola ventana, lo cual dificulta un poco esta.
Y ahí depende mucho de la orientación. Puede que tenga una orientación que refresque y que en algún periodo del año venga sí. Bien para que no tenga cruzada, pero puede que sea un contrafrente y no tenga ventilación casi nunca, ¿no?
Cuando hablamos de ventilación unilateral, que
ya
se llama... Sí, bien. Más allá de... No importa tanto de dónde viene el viento, ¿no? Porque perfecto. Tiene que entrar y salir por el mismo lado. Entonces ahí se generan sus
ahí te repercute
problemas.
Más quizás si te entra sol o no te entra sol, ¿no?
Sí, eso sin duda influye, pero también la temperatura del aire finalmente se va a reproducir en el interior. Entonces, por más que no tengas ganancia directa de radiación solar... el espacio puede sobrecalentar.
Por nuestro uso que hablábamos, que nosotros somos fuentes de calor.
¿Y los materiales? Porque también han cambiado, ¿no? No sé.
Otra de las características que ha ido cambiando, sí, a lo largo de estos últimos años es la materialidad, que creo que lo comentamos algo la última vez, ¿no? En realidad hay como una tendencia esto de construir con materiales no tradicionales, por oposición a los nuestros tradicionales que son pesados, ¿no? Que pueden ser ladrillos o ticholos, bloques, huecos o no, pero que tienen cierta masa, cierto peso, y eso tiene unas propiedades y unas características físicas relacionadas a lo térmico que si se construye bien, si se usa bien, van acorde a nuestro clima y nos propician estas condiciones ambientales más favorables. Estos nuevos materiales son más livianos, como el yeso, placas de madera o placas cementicia, son menos densos y además se usan menos espesor, lo cual en realidad se comportan completamente distinto desde el punto de vista térmico, y eso hace que, sumado a una reducción de volumen, por ejemplo, y una mayor capacidad de artificialidad, entendido que hay más equipamientos que también son fuentes de calor, todo eso tiene una tendencia a sobrecalentar, que se sobrecaliente en los espacios.
Bien.
Uruguay, en realidad, en general, siempre, como tradicionalmente, había problemas de frío, ¿no? Uno entra a esas casas, todos hablaban de los techos altos también, no le da la sensación de sensación de más frío. Hoy en día en realidad como más quejas relacionado al calor que pasa.
Se vuelve un desafío más difícil de abordar el del calor que el del frío.
Sí, y en realidad en ese sentido hay que pensar que no es lo mismo pasar calor de día que pasar calor de noche, pues trae aparejado otros tipos de problemas, porque uno de día tiene otros recursos del que echar mano, ¿no? O trabajas capaz en un lugar con aire acondicionado, o tenés un vecino, te vas a una plaza. De noche, en realidad, esos recursos se acortan un poco, uno está cansado, quiere descansar, y si yo llego a mi casa con una temperatura muy alta, no puedo refrescarla, descanso mal, duermo mal, al otro día llevo todos esos problemas conmigo.
Sí. Y hay gente que, bueno, lo puede solucionar con un aire acondicionado, no tiene problemas con eso, pero hay gente que, por ejemplo, pasa incómodo con aire acondicionado y no tiene mucha alternativa para enfriarse.
Sí. Sí, el aire acondicionado te ha aparejado otros temas claro. También de salud, que ahí va a ser una pequeña referencia que nombramos hoy, el síndrome de edificio enfermo. En realidad es algo que afecta a las personas, no a los edificios, ¿no? Son esas condiciones ambientales que hacen que las personas ciertan alguna molestia que por definición suelen desaparecer cuando dejas el espacio enfermo, por así decirlo. Y eso tiene que ver, sí, en parte con la ventilación, porque la ventilación disipa mucho de las... contaminantes que puede haber, claro. Pero también por otros conceptos como temperaturas muy calientes, radiantes, o campos electromagnéticos también entran en esta definición.
Sí, uno siempre mira algunos edificios todos de vidrio, por ejemplo, ¿no? Y la desesperación que intentan abrir ventanitas que casi no existen, ¿no? Uno imagina eso adentro de...
La torre ejecutiva lo pudimos ver.
Sí, lo vimos enfrente
desde de un edificio enfermo observando otro edificio enfermo.
Claro, y nos decía gente que venía a la torre ejecutiva, aquella no se podría abrir, aquella tampoco, aquella hicieron algo para abrirla porque se desesperaba la gente. Claro. Hay como una sensación de agobio, ¿cierto?, por el calor, pero también de molestia, irritación, ¿no? Sí. Gente con alergia, con asma.
Es que en general, nosotros como usuarios deberíamos de poder controlar las condiciones ambientales y poder abrir una ventana para refrescar, para que se ventile y demás. Claro, en esos casos queda como todo muy atado a la tecnología, ¿no? Claro. A que se renueve, digamos, de forma mecánica, pero trae aparejados estos problemas que en realidad por distintos motivos, componentes contaminantes y demás, bueno, puede generar situaciones que no son nada deseables.
Sí, la gente lo vive en el día a día. A veces contás experiencias personales porque las teníamos nosotros viviendo ahí enfrente. Lo tuvimos también en la primera radio que claro, teníamos. Sí. A mí la gente me preguntaba por qué teníamos todo el tiempo la persiana cerrada con la vista tan linda.
Con la vista tan linda, y bueno, porque da el sol.
Yo le decía, tengo el sol en la espalda, un efecto invernadero, y el aire acondicionado de frente.
Pero ese era el ejemplo que iba a traer, perfecto.
Claro, te invito a tener el sol en la espalda que te caliente con efecto invernadero y el aire a 18, como había que ponerlo, y sobreviví acá 2 días. No es para exagerar ni dramatizar, pero es muy difícil hablar, además, en esas condiciones, porque entras a carraspear cada 10 segundos, ¿no?
Bien.
Pasa en los edificios, sí. Los apartamentos chiquitos también. Tienen el sol a full, ponen un aire acondicionado. ¿Y cómo arreglas eso?
Bueno, en realidad, eso es una demostración de que el aire acondicionado no soluciona todos los claro. problemas, y en realidad hay que tener otra especie de solución para eso, y en ese caso era bloquear la radiación solar, ¿no?
Sí.
Ahí ya entramos en términos más específicos también de confort.
Claro, eso. ¿Cómo abordamos el confort, que era el primer escalón de esto que ustedes plantearon al principio?
Bueno, en realidad el confort en sí, cuando hablamos de confort en los espacios, en los ambientes, hay distintos tipos de confort, como el térmico, el acústico, lumínico, el olfativo también. Uh-huh. Se estudia con su unidad, que es el olf, y todo esto se aborda como el confort ambiental, que también incluye lo que es la calidad del aire. En todos estos procesos, en todos estos tipos de confort, mejor dicho, hay un proceso de percepción, como para pensar, entender cómo es que funciona esto, donde hay una fuente que emite una manifestación energética, un estímulo que el receptor recibe a través de distintos sensores que tenemos en el cuerpo, y no solo recibirlo, sino que después se interpretan, se decodifican, por así decirlo, de alguna forma, y emitimos este juicio, esta sensación, ¿no? Vamos a tener una sensación acorde a todo eso,
sí,
que procesamos.
No, en las distintas dimensiones.
Sí, exacto. Y eso es una visión muy personal, ¿no? Porque de todo este proceso que yo hago, de cómo interpreto, está presente en muchas características físicas, pero también fisiológicas y psicológicas de la persona, ¿no? Que hacen a nuestro habituar, a nuestras experiencias, a nuestras expectativas. Y entonces hace esto que, específicamente, en el, si abordamos ahora el tema de confort térmico, es un tema bastante complejo de abordar por eso, por la particularidad que tiene para cada persona, por la sí. individualidad.
Capaz que hay una aclaración importante para hacer, por lo que hablábamos antes, que uno a veces podría asociar confort con gente que tiene los recursos para comprar ese confort. Y esa no sería la idea más adecuada.
No, en realidad no debería de estar asociado a eso, ¿no? Confort debería de estar accesible para todos, ¿no? No asociado, a veces asocia, digamos, como un nivel sociocultural, ¿no? Un estatus social. Y en realidad deberemos estar todos, porque afecta tanto la salud como la calidad de vida, y si lo llamamos en términos laborales, la productividad.
Debería ser un piso y no un premium. Como muchas veces se podría percibir.
Como un derecho.
Claro, como un derecho. Confort térmico, específicamente.
Sí, bueno, esto que decíamos, ¿no? En realidad el confort térmico, la definición ya de por sí es compleja, distintas normas, reglamentos, habla de condición de la mente, estado de la mente, en traducciones más antiguas se encuentra como estado del espíritu, o sea que nos habla de una subjetividad, ¿no? Principalmente es individual, no es transferible, pero bueno, después vemos que sí se puede estudiar como en grupos. ¿Cuál es la base en realidad para entender el confort térmico? El cuerpo siempre va a estar buscando lo que se llama un equilibrio térmico, ¿no? El ser humano, como ser vivo, sangre caliente, tiene que mantener una temperatura interna en un rango muy estrecho, y es capaz de regular, de generar su propio calor. Ahí tiene que buscar ese equilibrio entre lo que genera, lo que pierdo, bueno, para mantener esa condición de equilibrio. Y a partir de ahí es donde que se suceden distintos fenómenos, y distintas reacciones que tiene el cuerpo para, si estoy recibiendo más calor, liberarlo, ¿no? Como hasta sudar, que son generalmente inconscientes. Hay algunas acciones conscientes, como sacarnos ropa, sí, pero la mayoría, ahí sí está. Y la mayoría inconsciente es como sudar, que no lo podemos controlar, o tiritar por el lado contrario si tenemos frío.
Uh-huh. Y existe, digamos, con todas estas condicionantes de lo subjetivo y de todo lo demás, la posibilidad de definir una temperatura de confort.
No, en realidad una temperatura no se podría definir, ¿no? Rango, sí. Lo que manejamos son rangos en función de estos estudios que se hacen, que hay distintas formas de abordar estos estudios, más clásicos, como se empezó estudiando gente, metían en una cámara y le regulaban temperatura y me da decime, tenés frío, tenés calor, básicamente, y otros que fueron entendiendo que no, que el confort justamente es tan personal y depende de tantos factores que se estudian en el lugar donde se está queriendo conocer ese confort. Y ahí en realidad dejar presente que no es solo la temperatura, por más que sea un rango, sino es la que tiene más marketing y la más importante, puede tener con mayor peso, pero es la relación con otras variables, ¿no? Como la humedad relativa, la velocidad del aire que tenga, ¿no? Eso es lo importante, porque siempre estás buscando ese equilibrio, por distintas formas, regular de una forma u otra de transmisión de calor que ya empezamos ahí. No. Temas más técnicos, pero bueno, depende de eso, no solo de temperatura.
Y para bajarlo a algo específico, por ejemplo, para los uruguayos tenemos idea de más o menos dónde se mueven esos rangos de confort, si es igual para todo el país, por ejemplo, si cambia por zona.
Claro, sí, en base a estos estudios que se han hecho, nosotros en facultad hemos participado en unos proyectos, hemos realizado proyectos, entendiendo un poco cómo es que estamos en relación a estos rangos de confort, sobre todo comparándolo con lo que son las metodologías internacionales, que te dice Uruguay debe tener estos rangos, y lo que encontramos en realidad son dos cosas, que hay una diferencia de preferencias de temperatura para lo que es el invierno, diferencia a lo que es el verano, y asimismo dentro de esos dos periodos, para el norte del país o para el sur, ¿no? Sí. Ahí en esos momentos no había tanta tecnología, se trabajó sobre todo con Salto y Montevideo, en como representación de ciudades del norte y del sur. Y ahí lo que se encuentra es que para el periodo frío, en realidad, ahí, lo que es invierno, tendemos a tolerar temperaturas más bajas de lo que teóricamente nos decía la bibliografía internacional. Y eso entendemos que está asociado a nuestra forma de uso, nuestra forma de habitar, las pautas culturales. Capaz que no hay tanta disponibilidad de equipamiento. Este estudio ya tiene algunos años.
Hemos desarrollado una tolerancia a temperaturas más bajas en ambientes cerrados.
Lo que se llama una aclimatación. Estamos como aclimatados a temperaturas más bajas, en parte capaz que porque el acceso al equipamiento en ese momento, este estudio ya tiene unos 15 años, no era tan...
No tan fácil, un aire acondicionado, por ejemplo.
Exacto. Entonces las pautas culturales también afectan a nuestras preferencias de confort, ¿no? Si yo tengo la facilidad, me venden un aire acondicionado más barato, bueno, y todo tiene, yo también quiero estar en esas condiciones. Si después lo puedo usar o no, entramos, lo puedo pagar, por así decirlo, o no me afecta la salud, porque a veces, ¿no?, tenés problemas.
Me resulta difícil no pensar en la cultura de la estufa leña tradicional, ¿no?, que es ese foco de calor muy puntual, pero que le cuesta mucho calentar un ambiente entero.
Muy ineficiente.
Muy eficiente, muy poco eficiente, muy pero poco es un eficiente. Bien cultural, es bastante sagrado en nuestro
contexto.
Claro,
tenemos arraigado, ¿no?
Calienta el alma.
Calienta el alma.
Sí, es un servicio cultural también.
Es un servicio cultural.
Bien, así que ahí tenemos, digamos, por lo menos esto que marca eso, un contraste entre lo que desde una metodología internacional se podía suponer que era para Uruguay y lo que surge con estudios concretos.
Sí, y esa es la importancia de estudiar en lo local, ¿no? En lo que son estudios de campo, ¿no? En el lugar.
Y los rangos, digamos, para ir específicamente a los números, bueno, los que se manejan, por ejemplo, en Montevideo para el periodo frío es entre 18 y 22, 24 grados. Y en el periodo caluroso de 22 a 26, 27 grados. O sea que esos son los rangos que se ajustaron en relación a la normativa internacional y son los rangos en donde los uruguayos deberíamos sentirnos en confort aproximadamente.
Decimos estar en confort ahí.
Es un tema estadístico, sí.
Sí. Pero no quita que algunas personas...
No, obviamente.
Y también hay diferencias, si uno se pone un poquito más en profundidad, hay diferencias, por ejemplo, personales, una de las más clásicas, bueno, hay que hablar con circunstanciales como actividad y ropa, pero también en temas de género, ¿no? Hombres y mujeres tienen distintas preferencias, por bibliografía internacional también hay una tendencia que las mujeres preferimos un grado más de temperatura que los hombres, o sea, somos más friolentas, yo me sumo a ese porcentaje, pero es una cuestión personal, también vamos a encontrar, ¿no?, mujeres que dicen, no, a mí me muero el calor, y hombres que dicen, me muero el frío.
Lo mismo sucede con generaciones, ¿no? O sea, las personas con más edad por ahí tienen menos tolerancia a los extremos, entonces también ahí aplica lo mismo.
¿Y qué pasa en los trabajos, oficinas, centros de estudio y demás? Porque ahí uno supone, y es bastante obvio, te puede afectar la productividad, ¿no? Esa falta de bienestar, esa falta de confort en un lugar donde vos tenés que rendir de alguna manera, puede afectar.
Puede afectar porque el cuerpo en realidad lo que busca es este equilibrio que hablábamos, por eso era la base de entender. Si el cuerpo está como esto, concentrado y abocado a restituir ese equilibrio, todos los recursos que puedo tener para concentrarme, para no equivocarme, los estoy mandando para otro lado, y eso hace que me equivoque más, que no me pueda concentrar, de eso hay estudios también que lo avalan.
Sí. Y va la pregunta que hemos aprendido a sentir vértigo a la hora de formularla, hablando con ustedes. ¿Qué hay de normativa en Uruguay que nos dé bases para trabajar esto con ciertas, por lo menos, condiciones de partida? ¿Hay algo?
Bueno, nosotros habíamos contado en otro programa, pero lo volvemos a contar. En realidad, cuando analizamos en uno de los proyectos que trabajamos el término confort en casi 500 normativas de Uruguay, lo encontramos muy muy poco. Eso puede tener que ver con que en realidad sí aparece mucho la palabra eficiencia energética, pero en realidad no tanto la palabra confort, y eso puede estar queriendo decir que, bueno, nos pasamos de los niveles de suficiencia, que es un poco lo que hablábamos, de que sea para todos, a los niveles de eficiencia, donde en realidad estamos como, bueno, pensando en cómo hacer más eficiente un determinado aparato para que funcione mejor y demás.
Pero pensándolo desde el punto de vista del aparato y del consumo de energía y no desde el confort.
Exacto, el confort no aparece muy reflejado en las normativas en términos generales.
Sí, lo que en realidad podemos, se encuentran en reglamentos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Hay como indicaciones de valores de temperatura que se tienen que acceder. Esto es como en general, ¿no? Valores de renovaciones de aire o velocidad del aire en el interior de los locales. Pero, vuelta, son pautas que marcan.
¿Pautas de qué año más o menos del Ministerio de Trabajo?
Esto del decreto es del 1988. Capaz que ha tenido alguna actualización, pero parte de ahí.
Y después, claro, el tema es cómo y cuándo se controla. Si es ante denuncias o hay control habitual.
Ahí está. Nosotros comentábamos, en realidad, armando esta parte, que no conocemos ningún caso que nos vengan y dijeron, vino el Ministerio y nos midió temperatura, velocidad del aire.
Humedad relativa, que a veces
es humedad relativa, que es tan importante, sí, también en combinación con la temperatura para saber cómo nos sentimos. Sí. O sea, estos decretos es de vuelta, marcan estos valores, rango, pero no hay un estudio y no dice la persona debe estar en confort, por así decirlo, ¿verdad? Acá más o menos. Y después sí, últimamente lo que más reciente ha abocado a un tema específico son los consulters que tuvo, ¿no? Una trascendencia, y ahí se pautaron también de vuelta valores más específicos, y ahí se incorporó,
claro,
un término
un
que no hay que...
De Consejo Salario del grupo es subgrupo, sí, digamos.
Temperatura de piso, al aire, nivel de piso, por ejemplo, porque claro, estar todo el rato sentado se les congelaban los pies.
Claro, sí.
Y no sé, que alguien cuente si tiene experiencias que trabaja en un call center, si esto se está controlando o no.
Ahora lo vemos.
No toquen nada.
Arquitectura sustentable, confort térmico en el día de hoy, y preguntas para la arquitecta, para el arquitecto, o comentarios como el de Manuel. Hace seis años reformé la casa, vivo cerca del Parque Roosevelt, Paso Carrasco. Humedad y calor en verano, humedad y frío en invierno. Puse paredes de ticholos y panel térmico de 20 centímetros, 3.50 de altura. Chau calor, chau frío, chau humedad.
Bueno, contento. Bienvenida. Bien, felicitaciones.
Souto de Moura, un arquitecto portugués, me lo cita acá, Luis. Sí, conocido. Sí. Hablando molesto y en relación a los edificios supuestamente inteligentes que regulan el acondicionamiento, había dicho: ahora me van a decir que los romanos hasta acá, de los romanos hasta acá, todos los edificios eran estúpidos. Hay mucha sabiduría en el pasado, es solo entenderla y adoptarla a los tiempos y procesos productivos que manejamos ahora.
Bueno, ahora está muy de moda esto de las ciudades inteligentes, los edificios inteligentes. A ver, van como en un registro tecnológico, ¿no? O sea, no van mucho a esto de entender cómo funciona los recursos naturales de los que tenemos disponibles, que sí lo hacían muy bien los romanos, los griegos y demás.
Claro, bueno, se puede escuchar el principio de la visita anterior de Daniel y Magdalena cuando hablaron de que en el siglo XX, gracias al avance tecnológico, nos olvidamos del diseño bioclimático, que era un saber acumulado ancestralmente y que se dejó de aplicar de golpe. Ahora exacto, estamos tratando de volver.
De niño estaba aclimatado a pasar frío, casa antigua, techos altos, aberturas de hierro, uno de debía estar con cuatro buzos ahí. Hoy en mi casa prendo la de alto rendimiento y a pesar de estar con zona rural, aunque afuera blanqué, o sea, helado, uh-huh. adentro estamos de short y chancleta. ¡Eso es confort! Grita. Y lo grita. Además, invertí más en aislación que calefacción. Bueno, ahí está la diferencia, porque hay gente que adentro en invierno se siente confortable, por lo menos con dos prendas, uh-huh. ¿no? Y no pasa nada, pero hay gente que le gusta estar de short y chancleta.
Manga corta.
Sí, eso también es subjetivo y es personal.
Sí. Y son pautas también, nosotros por ahí estamos acostumbrados a tener más ropa, vas a otros países, o sea, en Alemania creo que tengan dos buzos adentro, creo que es impensable, están de remerita, claro, tienen una calefacción y unas exigencias térmicas impresionantes, en el baño creo que tiene que haber 25 grados, o sea, por reglamento, como para no andar de remerita.
Tienen otra normativa.
Bien, perfecto, acá dice, hablan de mi casa, bueno, en un momento sintió que hablaban de su casa, la oyente, duplex, 63 metros cuadrados, orientado al oeste. En invierno con sol en manga corta. En verano los aires acondicionados están prendidos 24/7.
Bueno, claro, ahí porque... está. Es un tema de diseño. Y capaz que la orientación que le tocó oeste, porque el predio estaba al oeste, después hay que ver todo lo demás, cómo se fue armando ese dúplex, ¿no?
Este es una fachada.
Este es una fachada muy,
muy complicada, porque tenés toda la tarde sol, pero además la temperatura ya aumentó. En relación a la este, digamos que sería su análoga.
Preferible el sol de mañana que el sol de tarde.
Y porque la temperatura de tarde ya está mucho más alta, entonces tenés...
Tenés ganancias por el sol y ganancias por el aire. Abro la ventana, que esa es otra de las cosas a considerar, la ventilación. En realidad ayuda en esto de acelerar, ¿no?, el aire y para estar en confort. Si ventilo con temperaturas más elevadas de lo que es mi temperatura de la piel, que es más o menos 32 grados, en realidad estoy generando ganancias y ahí no voy a estar en confort. O sea que la ventilación para confort debe ser con temperaturas más bajas a 32 grados. Sí. Si lo quiero, ya lo asocio con eficiencia energética en edificios, está ahí sí. La ventilación debe ser más baja que 27, 28 grados.
Hay un tema importante, como resumiendo todo esto, que tiene que ver con esto de la evaluación post-ocupacional. Que también, vieron que nosotros hablamos mucho del tiempo y de los momentos, ¿no?, de extracción, transformación. Bueno, acá estamos en la etapa de uso. Es importante, primero, porque en la etapa de uso es cuando se utilizan más recursos, agua, energía, ¿no?, en comparación a lo que es la construcción. Pero también en esto de los tiempos, bueno, nos invita a nosotros como arquitectos a hacernos cargo del después, ¿no?, de que generamos un proyecto, ver qué pasa, cómo se siente el usuario. Entonces hay toda una rama de evaluación post-ocupacional que lo que busca justamente es esto, poder monitorear después de que se construyó la obra y se habitó, cómo están esos usuarios en esa obra, si se sienten en confort, si se pueden hacer adaptaciones para mejorar los problemas que se vayan generando.
¿Y hay mucha investigación al respecto en Uruguay, Montevideo?
No hay mucha.
Me hacen carita que no.
Perdón, hay alguna que hemos hecho en facultad, pero no. Últimamente, capaz que en casos puntuales, he estudiado, por ejemplo, viviendas Mevir, pero eso fue como... contratos o convenios específicos, claro, para casos puntuales.
Sí, yo no tengo idea de costos, consultorías y pagos, pero hoy en día con la cantidad de vivienda promedio que hay en zonas tan chicas acá, dejar encuestas que te contesten una buena parte de esa población rápido, aparte con temas que les interesa contestar, no, mira, me siento bien, me siento mal.
Sí, eso es una forma, lo que pasa que en realidad a veces lo que hacemos para generar más conocimiento es cruzarlo con las condiciones que están, entonces deberíamos de pedirles temperatura del aire en la que se encuentra cuando responden que tiene frío o calor o no.
Es más difícil de hacer la encuesta.
Claro. Sí. Puedes tener su percepción, pero no puedes cruzarla como con las condiciones. O sea, puedes saber si tenés población en confort o no. Ahora, si está en disconfort, porque igual, claro, ¿en qué condiciones?
Tendría que tener la temperatura. Bien, bueno, vamos a trabajar en
Y la importancia, además, del punto de vista del usuario, ¿no? Que en el esquema ese de intereses cruzados que hay en los edificios, los inversores, los constructores, los usuarios, parece ser sistemáticamente el más débil, por lo menos para el panorama de Uruguay.
Sí, yo creo que eso tiene que ver también con nuestra formación, en realidad. Bueno, así como cuando hablábamos del ciclo de vida, de la extracción de los materiales del tiempo cero, ahora estamos hablando de un tiempo de después de que termina la obra, que también lo tenemos que incorporar, bueno, en nuestros currículums, en la forma de enseñar para que esto se empiece a valorizar, y es algo de lo que estamos tratando de transformar de alguna forma.
Magdalena Camacho, Daniel Sosa, gracias por este rato, por compartir los conocimientos de arquitectura sustentable aquí en No Toquen Nada. Nos volvemos a ver en breve.
Gracias. Muchas gracias. Saludos.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
jactan varias personas de la audiencia de haber puesto estufa alto rendimiento, lujete, dice Ricardo. No nuestro Ricardo, otro.
Yo,
Ricardo.
Pero soy, puedo repetir sus palabras.
Puse estufa de alto rendimiento, era precioso pasar el invierno bien calentito, suelto de ropa. Cambié el piso de piedra, laja por porcelanato, no más humedad. Le puse al techo poliuretano y ahora ni prendo el aire. Y apenas la estufa de alto rendimiento.
Y dice que sí todo, José.
Sí, sí, claro. Sí, la del techo es muy buena. Aislar el techo es bastante efectivo. Ah, lo pueden bueno. decir los arquitectos.
Pero bueno, los gurises. No. ¿Cómo lo aislas?
Con poliuretano.
Ah, pues se desde adentro.
Cuchetas altas y
lo. Desde afuera, en general.
Desde afuera.
Sí, ah, es okay. más efectivo porque aislas que el frío o el calor no ingrese, digamos. Claro. O sea, si lo haces desde adentro, ya está dentro.
Estás aislando el ambiente, pero con claro. todo el techo calentado o enfriado.
Bueno, un cielo raso te puede cambiar ahí la ecuación, pero.
Lo quito. Estaba leyendo el loquito de la bici. Ah, confort térmico cuando hay entre 8 y 10 grados, camperita de nylon de bici, calza corta y a pedalear. La calza larga, 6-7 grados o menos, meter pata al principio para entrar en calor. Bueno, y tenés la
¿estás de acuerdo?
No, no, pero para nada, el doble voy yo. Calza larga, menos de 14 o menos de 15, no. Estamos absolutamente, aparte le meto térmica a la larga, no. Estamos absolutamente desacuerdo, pero eso pasa con el confort.
Es así, es subjetivo.
Ah, no, calza. Bueno, nuestro gran Eric Fagundes que anda por sí. allá, por Europa, fue. Sí, iba a decir elogiado, pero no era elogiado. En realidad fue distinguido por su equipo con calza corta, con menos 3 grados.
Sí.
Y le sacaba una foto de este uruguayo, ¿dónde salió? Decía el tuit, ¿no? Que bueno, habían puesto, porque ¿dónde salió?
Es que voy a contar una pequeña anécdota que se puede ver en YouTube. Eric Fagundes debuta como profesional en el Burgos, en una carrera donde empieza a nevar. Y la tienen que suspender por las condiciones. Y cuando hablan con Eric, en el momento en que está suspendida la carrera, cuenta que es la primera vez que está viendo nieve.
Claro, pero qué lindo, está nevando. Le dicen, no, pelotudo, se están enfriando todo. Dice, divino.
Dice,
le
digo, lindo esto, está todo congelado.
Sí, está, pero un crack. Pero lo que pasa ahí es que no entienden cómo viniendo de acá, uh-huh. No soporta. Bueno, es porque cada uno es muy personal. La gente del interior diría Darwin.
Es de Vergara.
Fuerte, los canarios, menos que tenemos nosotros uh-huh. acá.
Menos mal que lo aclaraste vos.
Sí, teníamos uno más fuerte, que era Mauricio, lo trajimos de Paysandú hace muchos años.
Hace mucho esta cara.
Ah, y se fue aclimatando, y se fue abrigando. Él, yo lo conocía ya a los 90.
Era otra cosa.
Otra cosa.
No, hombre, yo ando desabrigado, ¿eh?
Vos, pensé que sí, eso lo
para mí vos andás desorientado. En general,
bueno,
sí. Con la temperatura, no desabrigado.
Es como, verdad, porque a veces sufrís tus malas.
Es como que te desorientas. Hay gente que
destemplado. Un poco destemplado.
Sí, desorientado. No sabes cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor. Te pone. Eso pasa también. Hay gente que. Y hay otra que es más prolija. Y hay otra como Nadia que vive con los brazos cruzados acá adentro.
Claro. El saquito. Y los buzos estirados.
Porque la hacemos pasar frío.
No toquen nada.
Tenemos coda en el día de hoy, un anexo, un complemento o una nota más, un contenido más a propósito de la semana de seguridad que tuvimos la semana pasada, ¿no? Aquí en No Toquen Nada, está toda en notoquennada.uy, ahí pueden escuchar las notas, las rondas, los informes, pero ahora vamos a ir a por la policía. De esto se habla poco, o se habla mucho, pero no se habla con estudios de la policía uruguaya. En este caso es alguien que ha estudiado la policía y la reforma policial en Uruguay.
Sí, un antropólogo que estudió la sindicalización policial y la reforma que se hizo en la policía uruguaya en los gobiernos del Frente Amplio, lo tarde que llegó, en parte, ¿no? Para lo que es la historia policial, incluso desde el regreso de la democracia a Uruguay, lo que logró, lo que no consiguió y cómo se revirtió, de alguna forma se trancó, en parte se revirtió en la actual administración. Eso es parte de los titulares de la conversación que vamos a tener hoy.
Es antropólogo, el invitado.
Sí, señor Federico del Castillo, antropólogo que ha estudiado mucho la policía uruguaya.
Bien, la semana pasada estuvimos con un criminólogo de la Facultad de Ciencias Sociales que ha estudiado mucho también el tema de seguridad en general, más allá de la policía.
Sí, y uno de los apuntes que nos hizo Emiliano Rogido, criminólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene que ver con el vínculo entre el sistema político uruguayo y la policía.
La gobernanza de la seguridad tiene que ver con la red de responsabilidades que hay en torno a la gestión política del problema. Y en Uruguay no tenemos una gobernanza clara de la seguridad. Lo que hemos tendido a hacer, un gobierno de derecha y gobierno de izquierda, me parece muy importante que en un año electoral veamos estos problemas no solo como que no dependen de la cabeza de un ministro, no dependen de la gestión de un gobierno, porque por la vía de los hechos las diferencias han sido de matiz y lo que tenemos son problemas estructurales. Entonces, no tenemos en Uruguay una gobernanza adecuada de la seguridad y hemos tendido a responsabilizar a mi modo de ver, de forma excesiva, a la policía, que es un actor fundamental en el ámbito de la seguridad, pero que son operadores de seguridad. Y no se le puede exigir a la policía que nos proporcione, la propia policía, una política criminal que requiere otro tipo de habilidades, otro tipo de saberes, otra visión, otro conocimiento. Es como pedirle al albañil que te construya los planos de la casa.
Esto decía Emiliano Rogío, y recibimos a Federico del Castillo, antropólogo que ha estudiado a la policía, la sindicalización, la reforma policial, y veremos qué nos cuenta después de la columna de Darwin, que viene ahora a continuación.
No toquen nada.
Senta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Darwin, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo le va, Joel?
Muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin.
¿Cómo estás?
Ayer no, hicimos referencia a usted.
¿Qué fue, Joel? ¿Qué pasó? ¿Se le...
No, estoy acá.
¿Se armó el avión?
Estoy acá.
No, el avión está bien.
Estoy acá.
¿Está bien, está bien?
Cuando me vaya voy a dejar...
Viste todo.
Voy a dejar una cartita.
Viste todo, viste todo. Mire, todas las tuercas, todo ahí, todas las...
Bueno, le dejo una cartita como Pedro Sánchez para, y les digo que después les aviso si vuelvo.
En dos semanas les aviso.
Ah, bueno, eso sí. ¿Qué le pasó a Pedro Sánchez, no?
Pedrito.
Ah, con lo que me gusta a mí Pedro Sánchez, señor. Sí. Pero me parece que justo un amigo me preguntaba ayer, creo que sabiendo de la fascinación que me genera a mí, ¿verdad?, que ejerce sobre mi persona Pedro Sánchez, me pregunta... me hace esta consulta, ¿verdad? Estoy tratando de velar si Pedro Sánchez es un genio de la política o un bobo con sendos golpes de suerte que se acaba de mandar una de más. Y yo para mí es un poco de los dos, ¿verdad?
Ajá.
Yo para mí es un genio de la política. Más o menos, contémosle a la gente, ¿verdad? Sí. Lo que pasó, escribí una carta de 3 páginas, imposible leerla, ¿no? Nadie la habrá leído en
su
realidad.
Yo
se la leí en su totalidad, imagínese. Donde dice que está profundamente enamorado de su mujer,
sí,
y que no aguanta más la ultraderecha, la ultraturboderecha, que lo persigue, ¿verdad?, que lo acosa, y bueno, y le inoculó ahí unas asesorías a su mujer. ¿Cómo trabaja el Plan Atlántico, verdad? Ya lo conocemos. Le inocularon unas asesorías a su mujer a unas empresas que justo recibieron algunas exenciones y alguna ayuda del Estado para salir de una situación difícil, ¿está? Era Europa y otro, no sé qué. Y su mujer trabaja ahí en unas agencias que le estuvieran dando asesoría, ¿verdad? A ella.
Uh-huh.
En un Tintan.
Tintan.
En un Tintan ahí, no sé qué. Y bueno, y se juntaban con ella y a las 2 semanas recibían una exención, por ejemplo.
Uh-huh.
Le condonaba la deuda. Y puede pasar. Y bueno, y entonces que un juez ahí, salieron noticias de todos los diarios, dicen cuándo se junta la mujer, cuándo él entra esto a Europa, otra por acá, no sé cuándo, otra reunión por allá, pim, pum, pam. Y no aguanto más, Pedro, ¿no? O sea, no creo que tenga ninguna consecuencia penal. Apareció un juez que llamó a declarar ahí a uno, para los periodistas que publicaban la nota nomás, para ver qué pasa, para hacerse el que hace algo, digamos, ¿no? La Romanió, digamos, ¿no? La Romanió.
Ese es un fiscal igual, sí.
Un fiscal, bueno, pero allá no está.
Funciona distinto.
Ah, no, sí, no
lo tengo tan claro.
Es parte del gobierno, el fiscal.
Sí, sí, acá también.
Ah, por eso, entonces está igual, es igual.
Es parte del ejecutivo, digamos.
Es igual, exacto, es igual, bueno, es igual. Pero allá, en lugar de un fiscal de oficio, un juez ahí, me parece, que inició ahí, se llama diligencia, que es bueno, ahí llamo un par ahí para que me expliquen qué es esto, ¿me entiendes?
Sí.
Y Pedro no aguantó más, porque todo eso es, evidentemente, cosas inoculadas, ¿verdad?, por la ultraderecha. Es evidente. Y no
las exenciones.
Exactamente, y no aguanto más. Y la mitad de la gente igual no sabía, ¿no?, que existía esto, porque los grandes medios...
No se hacían eco.
No se hacían eco.
Hegemónicos.
Los medios hegemónicos... No, los hegemónicos son los otros.
Ah.
los hegemónicos son los que están en contra de Pedro Sánchez, de la, son de la ultraderecha. Ah. ¿Entiendes? La fachófera que le dice Pedro Sánchez. Le puso, no le puso eso, le había puesto un tuitero eso, pero él lo,
él lo repitió mucho.
Exacto, él lo repite. Habla de la fachófera que los está, los, lo acosan a él como nunca antes se acosó a ningún otro presidente. Es lo que le pasa a todos los presidentes. Todos los presidentes sienten que se los acosa y se los critica como nunca antes se criticó a ningún anterior. ¿Entiendes? Siempre pasa lo mismo.
Sí, de hecho, en este mismo momento Isabel Díaz Ayuso, desde hace meses, dice lo mismo de su lado.
Exacto, no, correcto. Nunca nadie se atacó tanto como a mí, no sé qué. Y un poco tiene sentido que lo digan, porque si estás leyendo todo el tiempo en el celular...
Nunca pasó eso, 24/7 no. Claro,
nunca tuviste en el celular porque no tenían celular. Los anteriores presidentes no tenían todos los insultos y todas las cosas en el celular, ¿entiendes? Entonces, un poco sí, un poco no tampoco. ¿Me entiendes? O sea, todos los presidentes han pasado por el juzgado. Todo, Aznar, Zapatero, Felipe González, todo. Entonces, tampoco es que... ¿Entiendes?
Sí.
O sea, es algo un poco normal con las coordenadas de esta época.
Otra velocidad de circulación de los discursos.
¿El qué?
Con otra velocidad de circulación de los discursos.
Exacto, claro, ahí está. El problema son las redes, Morales. Ya sabemos lo que es el problema. Y entonces, imagínese esto... todo esto hay que contextualizarlo porque Pedro Sánchez dice que en una carta que se va a ir a reflexionar 4 días, el lunes les aviso, sí. Es espectacular igual, se va a tomar un tiempo en su relación con el pueblo.
Sí, suspende su agenda pública, no, dice que seguirá trabajando, pero sin agenda pública.
Sí, bueno, pero básicamente lo que expresa en la carta, más allá de lo que diga, es que me voy a tomar 4 días en mi relación con el pueblo, me voy a tomar un tiempo. En esta relación, en la parte de la relación, digamos, que tiene que ver no con mi mujer, sino con con el pueblo, con la con el otro que estoy casado, ¿verdad? Bueno, y entonces está, lo voy a consultar con la almohada.
Claro.
Bueno, ahí, otra vez, me siento identificado, porque yo ya le dije, yo soy de consultar todo con la almohada. y por eso es que duermo siesta todos los días, porque me gusta tener una segunda opinión, ¿está? No hago solo una consulta.
Es muy
no
distinto.
Me gusta quedarme con lo primero, me dice la almohada, es distinto, la almohada...
De noche que de día dice cosas distintas.
Totalmente, señor, no le dije lo mismo, ¿está? Entonces yo duermo siesta religiosamente para eso, para buscar una segunda opinión. De la misma almohada a veces la cambio, pero a veces de la misma almohada, pero en otro momento, ¿entiendes? Otro momento es otra almohada, no hay dos almohadas... que sean la misma, como dijo Heráclito. Eso. Uno nunca
un hombre no
apoya
puede apoyar
la cabeza.
Exacto.
Uno nunca sueña lo mismo en la misma almohada. ¿Tá? Es lo mismo que lo del río, pero con las almohadas. ¿Tá?
Sí.
Y porque ya tiene otros sueños, ¿sabes? Ya tiene otras cosas. Bueno.
Corrió el agua en ese ser humano.
Ya está, en ese ser humano y en la almohada.
Y en la almohada.
Exacto. Bueno, y entonces. Está. Y un poco lo tienen que explicar ahora los grandes medios que no se hicieron eco. Que no son los hegemónicos son los hijos de puta de ultraderecha,
ajá,
que lo quieren voltear.
Ok,
pero,
sí.
Están los antidemocráticos hijos de puta que de ultraderecha que se quieren quedar con Europa y echar a... tirar al mar Mediterráneo a todo lo que no sean blancos, ¿está? Pero bueno, pero resulta que los más grandes, el grupo Prisa y todo eso, ¿verdad? O sea, el país de Madrid, ellos sí. No habían puesto nada. Entonces ahora tienen que explicar... Claro. Todo esto que no estaba en la agenda, ¿entiendes?
Los obliga Pedro.
Exacto, los obliga Pedro, e incluso en el resto de Europa.
Bueno, y del mundo, acá estamos nosotros.
Claro que no, bueno, pero no importa. Importa es Europa, y Europa que no se habían enterado de todo esto. Pero ahora, con este giro reflexivo telenovelesco de Pedro, que además se declara profundamente enamorado, dice que no le avergüenza decir que está profundamente enamorado de su esposa.
¿Por qué lo avergonzaría?
No, y bueno, y pues... claro, ya está, señor, ¿cómo? Ya está grande, está grande, la verdad.
Pues no me avergüenza chuponear en público con mi esposa, puede decir, pero no.
Lo que, bueno, pero viene por ahí, me parece. Si lo pongo en una carta, lo dibujo, hago un corazón con su inicial y con la mía y en el escritorio de la Casa de Gobierno, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿entiendes?
Claro.
Hago un graffiti en la Moncloa. Grafiteo la Moncloa.
Estamos dándole un beso en la pantalla de inicio del celular ahí.
Exacto, todo eso, todo ese tipo de cosas. Y dije, bueno, no me avergüenza decirlo y no sé qué. Y bueno, y como la ama, tiene que reflexionar, señor. Yo para mí, capaz que le saltó alguna dentro de la casa.
Ah, Ricardo fue para ese lado. Para dirimir situaciones
internas. Está haciendo punto.
Ya se pidió el archivo de parte de la fiscalía.
Dame cuatro días, a ver si recupero esto. ¿No?
¿Se apresuró entonces? Porque ya se pidió el archivo de parte de la fiscalía. La fiscalía en menos de 24 horas, dice el Confidencial, que es uno de los medios tachados por Pedro Sánchez, me parece.
Exacto.
Para ese lado.
Que no, de los hegemónicos.
Que no son grandes.
Que no son grandes.
El Confidencial dice la fiscalía.
Que están, con todo ese poder mediático que lo ataca y que es hegemónico. Pero que no lo lee casi nadie. Sí,
la fiscalía puede archivar las diligencias.
¿Cómo funciona esto?
En solo 24 horas, opina el Confidencial.
Solo.
En el titular, los otros medios titulan: la fiscalía pide el archivo de la denuncia por tráfico e influencia
de. Ahí está, la fiscalía. Hay un meme de que es el propio Pedro Sánchez diciendo: ¿y de quién depende la fiscalía? ¿De quién depende la fiscalía? Le dice a un periodista, porque no se estaba discutiendo, era antes de estar él en el gobierno, ¿entiendes? Le discutía sobre la corrupción de. Como es de Rajoy y no sé cuánto, al final lo terminan volteado y va y decía, pero la fiscalía archivó, ¿y de quién depende de la fiscalía? Del gobierno, bueno, le dice Pedro Sánchez. Y ahora y se lo pone todo el tiempo, ¿entiendes? Le digo, pues le llevo mucho a la pena, porque me encanta, ¿no?
Sí, por eso le preguntan a sus amistades,
claro. Y bueno, yo para mí es un poco de los dos, para mí es un genio de la política, un genio, el mejor producto político que hay en el mundo en este momento. Pero un poco se volvió adicto a los golpes de feto.
Si no, me está metiendo uno por semestre.
Claro, exactamente. Cada tres meses. Se le ponen mal las encuestas y ¡pum! Mete. Ahí, dale, vamos acá, carta y me voy cuatro días. A ver, que me hagan manifestaciones por la calle para que me quede. Bueno,
además está repitiendo el golpe de efecto que me voy.
Bueno, siempre es el mismo al final el golpe de efecto. Claro, para mí, ¿sabes lo que es? Es el Shyamalan de la política mundial. ¿Se acuerda del Shyamalan, el director?
Sí.
Un genio. Hizo Cierto Sentido, hizo una película que era prácticamente imposible, que te mantenía engañado, un ejercicio de prestidigitación que te mantenía engañado hasta los últimos 15 minutos y te había mostrado todo, pero no te diste cuenta.
Claro, a su vez, con una debilidad enorme, era la más fácil de spoilear del mundo.
Bueno, también, claro. ¿Pero qué le pasó después? Quedó adicto a eso, Shyamalan. No podía dejar de hacer ese truco en todas las putas películas de Shyamalan, ibas a ver. Y ella, a ver qué vuelta le pega a este. A ver por dónde. Y entonces estaba una tras otra y otra, y quedó como atado a esa genialidad suya, ¿entiendes? Y yo para mí, Pedro Sánchez un poco también, es eso, ¿no? Uh-huh. Le pasó a ella. No puede dejar de sacudir a todos. No quiero decir con qué.
Hacerse un truco.
Exacto. Pero es como que piensen en Rambo vistiéndose para hacer su acto de aparición y su momento en donde los pone a todos a parir, digamos, y bueno, y entonces este es lo mismo así, pero se va vistiendo cosas de cuero, no sé qué, salta el cinturón y dice, con esta les voy a pegar en la frente ahora, ¿y se entiende? Y bueno, y da, y le hace chicotear ahí contra la Moncloa. Y está, bueno, ahora le encajó la carta de tres páginas, señor. Sí. Está atribulado, enamorado y...
hastiado.
Y ahí está, exactamente, como abrumado por la ultraderecha, señor, que igual no va a permitir, o sea, va a seguir luchando contra la ultraderecha. Medio raro, porque si dice que va a pensar si se va o no para casa...
Sí, en la casa es más difícil luchar, aunque puede ser un militante, digamos, el PSOE es más difícil que...
Sí, no, pero el problema es, no es que sea un militante del PSOE, el problema es quién queda, no hay nada.
No.
¿Atrás?
Como todo gran líder, esa es una de las características que demuestra que es un gran líder, señor. No hay nada tres escalones para abajo, no queda nada, dice el LOL. Es tierra arrasada. O sea, son todos Minion de él. Son Sánchez Minion, señor. ¿Entiendes? Sí, no hay. No tiene nada. Y bueno, así que yo qué sé.
Zapatero. ¿Eh? No puede ser reelecto. Andaba Zapatero ayer, andaba Zapatero defendiéndolo ayer y bueno.
Sí, imagínese. No, imagínese. Ya está. Ay, debe estar llorando por la fachófera ahí, mostrándole con esa dignidad que lo caracteriza a Zapatero, ¿verdad? Que no tiene, digamos, es una dignidad ausente, señor, como es como lo que me caracteriza a mí con respecto a la bueno a estar cuando no hay que estar.
Bueno, muy bien.
Eso, amigos.
Sí, qué más,
Darwin.
Tenía mucha promesa para hoy, Darwin.
Sí, una cancioncita de Hijo, por ejemplo.
Sí, pero bueno,
del Hijo, de Echegaray, Alfredo Echegaray, ¿no habló? ¿No?
Sí. Bueno, sí. Alfredo Echegaray. No leí la carta todavía de Pedro Sánchez. Me tomo por sorpresa, estoy golpeado.
Sí, sí.
Estoy golpeado porque es uno de los mejores productos políticos del mundo y bueno, y lo tienen ahí tambaleando o no, no sé con qué se va a salir el lunes. Capaz que el lunes aparece, disfrazado de torero, ¿entiendes?
Traje de luces, qué lindo.
Es un misterio, ajustado, señor, y además los deja todos siempre en la misma situación. ¿Qué va a hacer este ahora? ¿Qué hace? Pero es el problema, el dilema de la paradoja de Shyamalan, señor, que bueno, al final, ¿y con qué me vas a sorprender? ¿Con qué me vas a sorprender? ¿No te sorprende más? O tiene que hacer cosas cada vez más insólitas, ¿entiendes? Bueno, va a aparecer disfrazado de mariachi cantándole la serenata a su mujer, no sé, ¿entiendes?
Claro.
Pero bueno, no importa. En todo caso, señor, Alfredito Echegaray se convirtió al Cabislán. Es impresionante, ¿eh? Le digo, no es... otro que se hizo cabildante.
¿Sí?
Otro que no para de sorprendernos. Le digo, en otro nivel, está bien, no es Pedro Sánchez, pero... De su casamiento en adelante es una máquina de golpe de efecto que no conmueven a nadie, pero nadie podrá decir que no son sorpresivos y novedosos. O sea, no mueve la aguja.
No.
No es por culpa de él, es un terremoto de Leda Sánchez, claro, exactamente, señor. No es culpa de ella que los terremotos que ella genera no muevan la aguja.
Si a ella le da.
A ella se le mueve la aguja, exactamente, señor. Y ella los piensa, los sueña, y después los construye, a base de estudio y esfuerzo, los terremotos, y todo el mundo le dice, pero Leda, no se cayó nada acá. no se me movió ni el cuadro de la abuela. Y el culpa de ella, no, señor, y esto es lo mismo. Me gusta el Alfredito Echegaray. Piensa fuera del tarro el Alfredito Echegaray.
Sí, sin duda.
Muy afuera del tarro. Esto es tremendamente sorpresivo, señor. ¿Qué tienen en común Alfredito Echegaray y Cabildo Abierto? En ninguno de los eventos de Alfredito Echegaray debe haber habido un representante de Cabildo Abierto.
No sé.
¿A ustedes les parece que es racial? Claro, a ustedes lo que pasa es que pues miran el libro de atrás para adelante. Ustedes empezaron cuando a Bruce Willis se le cae el anillo. Claro, ahí sí, ahí es facilísimo darse cuenta, señor.
Estoy pensando, pero...
Punta del Este...
¿Quién es Punta del Este que...?
Que hay mucho cabildante ahí en esa zona.
Manini es colono. ¡Qué cabildante, señor! Es un colono
el
rural, señor. Sí,
el Partido Nacional de Cabildo Abierto no va por ese lado, me parece. No
¿Qué Partido Nacional?
No está en Maldonado.
¿Partido Nacional o Cabildo Abierto?
Tiene una base en Maldonado.
No, digo el Partido Nacional de Cabildo Abierto, que es Irene, la familia
El partido
Irene,
que juega a nivel
partido,
nacional.
Sí, el Partido Colorado, Cabildo Abierto.
La parte del Partido Nacional, sí.
Pero ¿por qué no le reconoce a Cabildo Abierto la condición de Cabildo Abierto? ¿Qué dice el Partido Nacional?
Militar retirado.
Le está bajando el precio.
Bueno, el MPP tiene también su Partido Nacional adentro. Tienen como, según de qué lado bien, pero
que por eso todos son Partido Nacional y Partido Colorado.
Y bueno,
pero no lo veo decir así tan gallito con los otros.
¿Cómo no?
Se le anima a Cabildo Abierto.
Sí, el MPP.
No lo veo.
Y el Frente Amplio tiene mucho vallismo, está amado.
No, bueno, no,
estaba pensando, porque lo tiró así, ¿no? Estoy más con Ricardo, no sé bien la pata colorada.
¿A quién le parece que está? ¿Usted lo ve esto con su mano? ¿Usted ve esta relación con su mano y le resulta, sí, lógico, ¿dónde iba a estar?
No, porque Ricardo me tira al militar retirado de cabildante en Punta del Este, pero no lo veo en la fiesta de Chegaray, ese militar, en los eventos de Chegaray.
Y no va de uniforme, sí, eso seguro.
No, pero no por el informe. Digo,
¿cuánta gente de bigote hay en los eventos de Alfredo? Busque, va a ver. No le digo de bigote esto de rulo y bigote.
¿Qué cantidad de joven de bigote que hay, Darwin? Impactante, Darwin. No, pienso mucho en usted cuando los veo. Digo, ¿qué dirá Darwin de esto?
No paro de escribirle más a Jaime Ropa que salga a poner orden, pero no.
¿Qué cantidad de guachos joven de bigote que hay?
No, es impresentable. No respetan el bigote, no respetan el bigote, los guachos de mierda esto. Pero lo que le quería decir, no respetan nada. En este caso, no hay. Le estamos hablando de Bigote y Ray-Ban. ¿Cuántos vieron, señores, de ustedes? No hay. Entonces no vengan a decir, era visto esto.
No, yo no le dije eso, fue Ricardo.
Sorprende, fuera el tarro total.
Cabildito Chegaray. Sí. Es increíble, señor. A mí me parece impresionante. Es un giro copernicano, señor, bueno, a la carrera del Feito Chegaray.
Su última afiliación política conocida era Frente Amplio.
Estaba con el flaco de los Santos, me parece. Se sumará al espacio de Pueblos Libres, con entrada gratuita por invitación. Esa es la rama de él, ¿verdad? Pueblos Libres se llama el espacio, con entrada gratuita por invitación, lo de Alfredito Echegaray.
La agrupación.
Es la agrupación de Alfredito Echegaray, se llama así, señor. Y bueno, ¿y qué tienen en común? Yo estuve pensando, ¿qué tienen en común, señor? ¿Qué tienen en común? El artiguismo nomás, es lo único que se me ocurre. Ajá. 99% de artiguismo en sangre. Cabildo Abierto y Alfredito Echegaray. Alfredito ha hecho eventos en Paraguay.
Seguramente.
Y eso es artiguito. No tengo ni que decírselo. Eso es artiguita, artiguita, señor, que es artiguita. Bueno, me acuerdo que él hacía mucho eventos artiguita. En el 2013 hizo La Noche de las Instrucciones.
¿En serio? No.
La Noche de las Instrucciones, ¿sí? Las Instrucciones del 13. ¿Las hizo algún otro? No, la hizo Alfredito, ¿sí? La Noche de las Instrucciones. No, fue una locura.
Me imagino.
No fue mucha gente. No son tantos los que van a las instrucciones. Eso lo sabe cualquiera.
Bueno, ¿verdad? Es parte del artiguismo la convocatoria magra también, ¿no?
Exacto, señor, correcto, por ello. Y lo otro, otra cosa que tiene en común. Yo para mí,
ajá,
una imaginación muy acotada, pero densa, monolítica, ¿entiendes? Está como toda, es como un caldo nor de imaginación.
Concentrada, chiquita pero concentrada.
Bien acotadita, bien estrechita, así, pero densa, con una densidad que te pase. No la aguantás en la mano, ¿entiendes? Es casi que todas las moléculas apelotonadas ahí de la imaginación. Y profunda. No, hermano, Alfredito rescató el águila,
sí,
¿no?
Correcto.
Hay que tener una imaginación profunda para eso.
Sí.
No solo hay que pensar afuera del tarro, sino que hay que pensar profundo.
Sí, sí.
Hay que pensar bien, bien para adentro. ¿Ah?
Sí.
Afuera del tarro, o sea, le embocó a...
Afuera del tarro piensa cualquiera.
Pero hay que pensar afuera del tarro y embocarle, apuntarle al tarro y embocarle al mar.
Es pegarle al águila.
Pegarle al águila. Y bueno, ya. Por otra parte...
Sí.
Yo para mí, no sé, es una opinión. Ahora voy a opinar, todo esto creo que era información. Pero ahora voy a opinar.
Sí, Darwin.
No te puedes llamar Alfredito y ser cabildante.
Tiene que venir Julio Rivas ahí a corregir eso, ¿no?
El diminutivo, claro. Y si estuviera Julio Rivas, ¿qué le decía? ¡Vos no sos Alfredito! ¡Vos sos Adolfito! ¡Adolfito Echegaray! ¡Vamos, Adolfito! ¡Vamos, Adolfito! Es un buen cambio de sobrenombre, señor, porque Adolfito es mucho más fuerte que Alfredito. Alfredito de vos, oh, Adolfito de opa, mirá, Adolfito,
cuidado, Yo qué sé. Me parece que dos diminutivos, pero tienen significado.
Exacto, es el único diminutivo que presenta cierto respeto, señor, Adolfito. Yo para mí, Adolfito Echegaray. Para mí, a partir de ahora, es Adolfito Echegaray. ¡Vamos, Adolfito! ¡Fuerte, Adolfito! Así, señor, se lo tiene que cambiar Adolfito Echegaray, y me parece que va, pues si no lo va a agarrar para el, lo va a agarrar para el picaneo ahí, señor. Y no, me parece que no se tiene que regalar. Él tiene que ir como una... Como
claro, tiene que ser consciente de dónde está entrando.
Gente fuerte, señor, hombre fuerte y mujeres más fuertes todavía que los hombres. Ya nos hemos dado cuenta.
Adolfito
Echegaray, me parece mucho mejor.
Fito, en todo caso que le digan Fito.
Sí, si quieren, que le digan como quieran. Hola, ¿qué tal? Adolfito Echegaray. Se acabó el recreo.
Mano firme,
se
fuerte.
Se acabó el recreo. Llegó Adolfito Echegaray. Bueno, viene lindo. Y además sacó el águila de Graf Espe. Hola, soy Adolfito y yo soy fiel que saqué el águila de Graf Espe.
El águila es mía.
El águila es mía y la fundo cuando quiero.
Que en realidad lo perdió en la justicia, pero él siente que es suya.
¡Adolfito! ¡Vamos a buscar esa águila, Adolfito! Yo dije, no, yo para mí genera otro tipo de respeto, ¿verdad? Alfredito no. No cierra. No,
Alfredito no.
No cierra. Y bueno, en diálogo con Montevideo Portal.
Sí.
Echegaray dijo que es un idealista y que no le gustan los colores partidarios. Claro, por eso se llama para Cabildo Abierto, que tiene colores no partidarios de la serenidad cromática. ¿Se acuerda que es una especie de atentado cromático?
Sí, por un lado la bandera es tricolor, digamos, el estilo artiguista, pero su perfil cromático de elecciones es naranja y rojo.
No, es
amarillo y rojo, más bien.
Es un atentado cromático, es una granada de mano cromática que a uno le explota sin sacarle el anillo, ¿verdad? Y le vuela dos dedos.
Bueno.
Dos dedos cromáticos le vuela.
Cada vez que lo mira fijo.
Sí, lógico, es impresionante, señor. Es una cosa horripilante. Y bueno, no le gustan los colores partidarios, tenés que ir para Cabildo Abierto, es clarísimo. Si no te gustan los colores partidarios, tu lugar es Cabildo Abierto. Es evidente, señor. Y bueno, es un idealista. ¿Por qué? Porque piensa fuera del tarro, señor. Y porque hacía eventos artistas, ¿verdad?
Es una maravilla.
Donde hizo el casamiento de... No me olvido más, el casamiento de uno con una prima y todo. Otro evento artista que yo fui, me acuerdo, que hizo Alfredito.
¿Usted fue?
Sí, claro. ¿Cómo no? Se casaba no me acuerdo quién era, señor. Una anchorena, yo
creo. Pero con una prima.
Con una prima, lógico. Exacto, ¿eh? En el campo de Mataná. ¿Qué le parece? Lo hizo Alfredito Echegaray. Adolfito Echegaray.
Adolfito.
¿Verdad? A partir de Adolfito Echegaray. Y bueno, y dice que está, que según expresó, desde su confirmación, le han propuesto sumarse a Cabildo Abierto. No, desde su conformación. Uh-huh. No sé qué es su conformación.
La conformación de Cabildo Abierto.
Le han propuesto sumarse a Cabildo Abierto y le gustó el concepto de pueblos libres y un solo país. Le gustó el concepto. Le gustó el concepto, le ve potencial. ¿Entiendes? A ese concepto. Y también, bueno, le gusta el concepto de burbuja de la felicidad, de Chandó. ¿Cómo es que llaman eso? Chate Cabrío ese, ¿no? ¿Cómo se llama?
No sé, lo tengo.
El espumante ese, señor.
Ah,
lo que hacen siempre, ¿eh?
Chandón,
ese. Chandón. También le gusta el concepto también. Ese concepto le gustó también. Eso es lo que va a acabar todavía, todo el Chandón. En los mítines, ahora. Uh-huh. O sea, parece que los mítines de Cabildo Abierto ganan. Uh-huh. No es lo mismo ahí que te lo arme la Irene a que te lo arme el Felito Echegaray, ¿no?
Claro.
Es otro
espumante.
Otro espumante. Tiene otra agenda en el celular, tiene el Felito Echegaray, ¿entiendes? Y dice que su objetivo es que el aparato estatal tenga mayor responsabilidad en el manejo de los fondos públicos, señor. Ya, bueno, él siempre manejó muy bien los fondos.
Los fondos.
Exactamente. Y que eran públicos, pero eran del público, señor, justamente. que
el especialista en manejo de los fondos públicos.
Correcto, señor. No hay un evento en que le haya faltado fondo. ¿No? Que le haya quedado sin fondo. Fuentes vinculadas a Gabildo Abierto, más cercanas al gestionador Guido Manini Río, manifestaron su preocupación de que la intención de Echegaray sea obtener rédito sobre este tema en particular. Del centro de la polémica por la puja de la propiedad del Águila Graf SP en caso de concretar su candidatura por el partido. Qué lindo, ya están sospechando.
Ya están sospechando
del previsto. Me encantan los cabildantes, vos. Me encanta, son divinos los cabildantes. Qué hermosura. El día que ya se vayan los cabildantes de este mundo, que me lleven con ellos. Es espectacular. Alfredito dice que va a agarrar ahí para el Gavilán y quiere ser diputado Gavilán. Ya están sospechando que lo que quiere es mirar lo que quiere es el Águila. Viene por el Águila.
Si el Águila se va al Estado,
Adolfito,
Adolfito,
¿viste? El Águila va al Estado y este quiere estar en el Estado para estar cerca del Águila. A mí no me engaña este. No le dejen tocar el Águila. Es espectacular, señor. El cabildante es divino. El cabildante no escatima en sospecha. No, y eso es hermoso. Artista. Es artista. Porque siempre lo dijimos acá. ¿Cuál es el rasgo característico del artiguismo que el cabildante posee en su totalidad? La paranoia, amigos. La paranoia. La paranoia artiguista está...
Es cabildante.
Toda en Cabildo Abierto. Es cabildante. La paranoia artiguista es cabildante. O sea, mirá, este que viene a buscar, este no va, si nos va a dar vuelta, y este va a ir al Frente Amplio y se va a quedar con el Águila. Ese me encanta esta gente, señor. Está espectacular.
Bueno, pues, sí, me quedé colgado un poquito con el Instagram. Fui a ver qué tan cabildante estaba, y está ahí en una mesita en la parada 1. En Punta del Este, no sé cómo se llama esa playa, es como una pequeña bahía que hay cerca.
Chihuahua.
No.
Chihuahua cabildante.
No, es al lado,
señor,
del centro. Ahí.
Lindo.
Está ahí juntando firmas. Tiene una mesita que puso.
Ah, está juntando firmas, claro, en la playa.
Sí,
espectacular.
Hay mujeres con una mesita colocada ahí. Oh, él se pega un baño y elogia el agua de Punta del Este y el turismo. Se pega un chapuzón mientras ahí hay una mesita y están juntando firmas de deuda justa. Ahí en la playa de Punta del Este.
Es espectacular.
Sí, le erró el día porque me dice, hoy sábado 19, 10 a 12. El sábado no fue 19, ¿no? Pero bueno, él vive su mundo, era 20 el sábado.
Señor, para Alfredito todos los días.
Se levantó y puso hoy sábado 19, me fui a fijar y era.
Señor, para Alfredito el viernes y el sábado es el mismo día.
Sí, después sí, en el audio dice bien, me dice José acá, pero está hace bien, como un picture in picture, se edita con picture in picture, Darwin.
¿De qué? ¿De TikTok? ¿De qué?
En la 2, en TikTok y en Instagram, se edita, él se va por...
Se ve chiquitito ahí.
El chiquitito.
Claro, bueno, Alfredito.
Y bueno, está con la causa de la deuda justa ahí, tratando de llegar a la firma.
La deuda justa, señor. Perfecto, excelente. Bueno, bienvenido a Adolfito, entonces, señor. Bienvenido a Adolfito Echegaray.
El Emir en la playa de Sayuel, donde está. Bueno, gracias.
¿El qué?
El Emir.
Ah, el Emir, señor.
Es una esquinita que hay ahí.
Me encanta el concepto. Como le gusta a Alfredito, conceptualmente le gusta, señor. Le encanta el concepto de los pueblos libres. A mí me gusta el concepto del Emir. Bueno, ya que estamos acá en pocas palabras, elecciones, ¿verdad? Porque esto es en pocas palabras, elecciones, Uruguay no se decide, amigos. Me gustaría decirles que algunas de las cosas que estuvieron diciendo los colorados en los últimos tiempos, digamos.
¿Quiere la parte del medio antes por la duda, no?
Sí, ahora vamos.
No,
el panza, antes mire... No de los colorados, del MPP. El panza de Sancho dice sobre seguridad, dice, está claro que el gobierno fracasó porque no estaban preparados. Tiene un olfato especial para el latiguillo perimido.
El panza Sancho.
El panza Sancho. Sí. Tiene un olfato, porque no estaban preparados, es algo que pudo haber tenido cierta efectividad hasta el 2022, ¿no? No es como una campaña electoral. Después de 5 años de un gobierno. O sea, no importa ya si estaba preparado o no. El problema nunca es, además, que no esté preparado un gobierno. En ningún lugar ya que en el fondo y esencialmente nadie está preparado para ser gobierno. Nadie, no hay ningún gobierno que llegue preparado para la tarea. El problema es que no supieron reaccionar eficientemente y con destreza a los problemas puntuales que se le fueron sucediendo, uh-huh. en todo caso. Uh-huh. En este caso, la inseguridad, dice el Pancho Sánchez, que evidentemente se perdió todo el periodo de bonomio al frente del Ministerio del Interior, ¿no? Y que la verdad, que gente... Un tupa venga a decir no estaba preparado, eso es un elogio. Ahí donde claro. donde
casi envidia
usted,
ahí.
Exactamente, claro. En la casa suya esa, donde está usted, es un elogio. Es decir, no estaban preparados, no estaban preparados. Che, qué bien, no estaban preparados. Mirá la que hicieron y no estaban preparados. ¡Ah! Disfrazaron de monja y no estaban preparados. ¡Es espectacular! Es un esfuerzo, es una fuerza que es un culto a la falta de preparación, que yo comulgo, ojo. Yo estoy completamente de acuerdo, a mí menos preparación y más dinámica de
más
la
repentización.
Repentización, como dice el de periodista deportivo. Sí. Más repentización, más dinámica de lo impensado. Eso, el fútbol, la política y la administración es una dinámica de lo impensado. O sea, y bueno, ¿para qué te vas a preparar si después el estímulo es otro? Cualquier otra cosa.
El baldanismo no ilustrado.
Exactamente, correcto. Baldanismo no ilustrado, eso es lo que nos gusta. Y entonces parece que un poco está escupiendo para adentro. No, lo que se dice escupir para adentro.
Era para arriba, pero bueno, pues.
Lo que se llama escupir. No, pero ahí es para adentro, señor, ahí es para adentro. Che, bueno, da. Yo qué sé.
Se atrucea la escupida.
Entendió. No sé, pasa, Sancho dice todas cosas que me parece que no tienen nada que ver con el MPP. La otra vuelta dice, también había dicho el cuando la calle, el presidente estaba ahí en el parlamento, sí. Y dice, hay que decir bien claro, si van a respetar. La reforma previsional o no sé cuándo, dice. Y el Sancho Panza le dice, usted ya sabe, presidente, pero se le repetimos, la vamos a derogar. ¿Sí? Preguntó allá a su jefe. ¿Estás seguro?
Una partecita.
Claro, por eso, sí, capaz que...
Modificar, capaz.
Hago una cosa, llame a Donel, todavía no, porque lo van a hacer aparecer después de las internas, pero... llame a su jefe. Consúltelo con su jefe. ¿Está? Averigüe, después tuite. Así que es raro, es como que está escupiendo mucho para adentro. Claro. Es una cosa medio extraña. Pero bueno.
Para ahora, aparte del medio, Darwin.
Sí, y de vuelta, algunas cosas estuvieron diciendo los Colorados, o directamente vamos con la canción del hijo, ¿verdad? Porque.
Repentización, hijo, Darwin, cuando vuelva usted, repentiza.
Lo importante es no estar preparado.
Claro, no estoy preparado.
No estamos preparados. Es tremendo eslogan, además. No estamos preparados.
Perfecto. No estamos preparados para la segunda parte, pero vendrá. Vendrá. Seguro, llegará.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin renovó todo su look y ahora planea dejar la radio por la TV para mostrarlo. Aprovechá vos también y libera tu estilo en Mercado Libre. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Estamos con usted nuevamente.
Bueno, entonces, amigo, le voy a cantar este jingle del hijo, ¿verdad?
Sí.
Porque cuando le jingle, si me permite.
Sí.
Dos cosas. Después vamos a hablar algo del presidente, digo, para que no, pobre. Un síndrome de abstinencia espantosa de tener. No se ven las noticias. Por el ala, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Entonces salió diciendo lo del corsé, lo del vio ellos del corsé.
Sí, el Mercosur, sí.
Ellos, dice, mire lo que le tuvieron que poner de noticia, señor, para que más o menos se sintiera...
Reflejado.
Exacto, señor, ¿dónde está esto? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no aparece? ¿Qué
pasó?
Se me perdió algo, por el momento, corsé.
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 En su corsé...
Ahí está. La calle volvió a llamar COSE al Mercosur en un evento en Argentina en donde coincidió con Milei. Cualquier cosa le ponen para que aparezca la noticia. Sí, que está. La agencia de policía invisible. Hola. No lo ponés ahí. Ponelo ahí. Dijo COSE. ¿Te acordás que antes le ponían cuando decía COSE? Ponelo ahí, vos, dale. Estuvo con Milei, ¿eh? Estuvo. Ojo, estaba Milei. No, no sé bien. Pero estaba ahí Milei, capaz que la gente pincha por Milei ahí, viste que está buscando Milei todo el tiempo la gente, bueno, ponele ahí que estuvo con Milei y ponele COSE a ver qué. Y está. Es espectacular, ¿no? La calle volvió a llamar COSE al Mercosur en un evento en Argentina. Sí, en donde coincidió con Milei. Cualquier cosa. Noticia de Karina Random, señor, es espectacular. Y bueno, y entonces dijo. Destacó el apoyo de Milei Uruguay y dijo que empieza a soñar con que el Mercosur no sea un corset. Qué lindo eso, qué lindo. Está soñando con que el Mercosur deje de ser un corset y Uruguay pueda correr con sus senos al viento, libres y responsables por los campos del mercado global. Esta sesión se llama Completando la Metáfora, ¿verdad? Es incompleta esa, que eso de soñar con que el Mercosur deje de ser un corset, entonces le agregamos este final que es mucho más impactante y visual,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, pero que es una derivada muy lógica de la imagen.
Correcto. Si no, ¿de qué estaríamos hablando, señor?
Un corsé.
Un corsé para eso. Bueno, y con nuestros senos libres, sin corsé, ¿verdad? Al aire, al viento, por los campos del mercado global, señor.
Sí, sí.
¿Verdad? Y dice que dio un discurso en un evento de la Fundación Libertad, un think tank, con sede en Rosario. Ah, tendría que haber usado la metáfora del chaleco antibala.
Tiene bueno, otras connotaciones.
Sueño, claro, y mucho más para pa el lugar. Sueño que se ve que ya lo tenía escrito.
Que
y,
nos podamos sacar estos chalecos antibalas.
Que nos vamos a sacar el chaleco antibala. Exacto, que es el Mercosur. El Mercosur es un chaleco antibala.
Y es verdad que tiene paralelismo con el corset, el chaleco antibala.
Es igual, es el mismo tipo de molestia, señor. Y uno queda como medio atrapado ahí. Digo yo, no sé, nunca me puse un chaleco antibala, pero me imagino que debe ser más o menos igual.
Sí.
Y bueno, en términos vamos, de indumentaria es prácticamente lo mismo y en ese sentido quedaba mucho más ubicado en el lugar en el que lo dijo. Y dijo que Uruguay quiere jugar en cancha grande. En China. ¿Qué es cancha grande?
Ah, esa hace referencia al como el mundo, así como...
Los grandes mercados.
Sí, no, pero no existe más eso.
Ah, bueno.
O sea, hay que subirse una máquina del tiempo e ir a la época de Fukuyama, señor. A 1999, por ahí, hasta el 2006-2007 camina, capaz, 2010. Europa está cerrada, no sé si sabe, pero la cerraron, la cancha grande de Europa. No sé, ¿Estados Unidos?
¿Qué te va a contar?
La abren solo para mexicanos. A veces no la abren, pero no, mexicanos...
Nos estamos queriendo meter por la cuenca del Caribe.
Imagínense, por eso, está, y eso que no hay más cancha grande, no hay más.
Que bueno, está este tratado transpacífico el que se quiere meter a Uruguay, a ver si llega por ahí, no sé.
Es increíble cómo no se doblega ante la realidad del presidente. Todo ese tratado transpacífico está todo trancado, se lo trancó todo esto, los ejes, señor. Lo trancó de Ucrania. Zelensky. Es increíble cómo no se doblega ante la realidad, le decía el presidente. Por un lado me genera admiración. Y por otro lado... Entiendo por qué el hijo demoró tanto en retirarse del fútbol. ¿Eh? No hay dato de la realidad que lo conmueva, señor, pero me genera admiración. Voy al lado de la admiración, señor. Es la admiración que le tengo a los enanos. Es de enano eso. Es de petiso no dejarse llevar por la realidad. No se deja llevar puesto por la realidad el petiso. El petiso le hace frente a la realidad, señor. Se le planta. Le planta de arriba, es una forma de vida. Yo tengo admiración por los enanos, señor. Viene del básquetbol.
Claro. Mira.
Uno no para de ver enanos en el básquetbol, que es el ecosistema más hostil que puede existir para los enanos.
Sí, sí, sí.
Eso y un recital en cancha.
Oh, tremendo. Sí,
veo, los enanos que veo en los recitales en cancha, los abrazo, señor. Sabía eso y le hago caballito un rato. Porque tengo empatía, señor, le hago caballito, digo, vení.
Eso que te rato.
A veces solo voy al campo, solo pago campo para abrazar enanos y ponerlos sobre mis hombros. Son enanos sobre mis hombros.
el hombro de gigante.
Exactamente, sí, exacto. Y le digo la frase de Einstein y me voy. no me acuerdo si era de Einstein o quién. Y bueno, y dije, no me acuerdo si era de Einstein o de Araca Lacana, pero
uno de los dos. En el sobrehombre de
era uno de los dos.
Y puede ser uno de los dos, lo pueden haber dicho al mismo tiempo.
Era Einstein o Curtido de Hongo. Bueno, no me puedo acordar. Y entonces, sin embargo, uno los ve ahí peleando contra la realidad, ¿entiendes? En el parqué. Es hermoso de ver, es un espectáculo lindísimo. Y los que llegan, lo que llega, son unos testarudos, los que llegan a jugar al básquetbol, son unos testarudos que la realidad les estuvo gritando en la cara permanentemente que se tenían que ir de ese lugar y que ese, en ese lugar no iban a sobrevivir.
Sí, se da testarudo, el enano, ¿no? Del básquetbol, el enano
Martínez. Bueno, el enano Martínez, tiene 45 años y ya casi tiene más años que centímetro pasando el metro. ¿Está?
No se va, sigue jugando.
45 años, señor, y mide 1.63. No sé cuánto me
anda con testarudo.
Porque tienen la confianza blindada. Tiene la tapa del cerebro, cierra de forma hermética, señor. En esa gente. Es espectacular. Es un espectáculo de la naturaleza, el enano convenciendo la realidad. Y hay un momento en que el enano que anda con su fantasía, envuelto en su fantasía, ¿entiendes? Hay un momento en que la convence a la realidad. Y eso, en ese momento, ¡ah! Es sublime, señor. Es como ver un checheno suelto en Moscú. La película de Franchechela. Franchechenela, señor. Un checheno en Moscú, no importa. Es un lugar hostil, digamos, ¿no? En cualquier caso, quería hablar un poco del presidente para...
Sí, está bien.
Por el síndrome de abstinencia, señor. Es difícil ser un patorrengo, ¿eh?
Espere.
Bueno, ¿qué? Ya está todo.
Ya está rengo, no, todavía bueno, no es deshuesado, pero.
Que no lo ve renguear es porque no quiere.
Espere un poco.
¿Cómo?
Ni las internas.
Pero en este momento, o sea, con la renguera que tiene, puede conseguir trabajo en una parada de taxi y no sé en cuánto lo vale más.
Discrepo un poco ahí, pero bueno. Me parece que le falta. Yo creo que después las internas sí hay. Porque las internas confunden mucho, porque no se sabe quién va a votar. Si hay una gran votación, por ejemplo, del Frente Amplio, en cantidad de votos, digo, ¿no? Y una más chica Partido Nacional, ahí puede empezar a sentirse esa sensación, pero. No sé, ahora no la veo tanto, pero puede ser, ¿eh?
Bueno, no la ve. Que le digan algo, no la ve, no la ve.
¿Cómo la metió esa? Porque es insoportable ahora todo.
No la ve, eso es lo que le digo. No, o sea, mañana vamos a hablar de Milei. Mañana vamos a hablar de Milei. Hoy no.
Perfecto. Me gusta porque tenemos muchos anuncios del.
Sí, de lo que vamos a hablar. Pero ahora.
No llega a hablarlo después de mañana.
¿Cómo no? Está cumpliendo. Mire cómo está cumpliendo.
Más o menos.
Ayer prometió que iba a hablar de Frente Che Guevara, habló de Frente Che Guevara.
Sí, pero promete mucho en Gardel y todavía se le va a hacer realidad. Se cree Gardel.
Y prometió que iba a cantar.
Ey, voy a cantar, señora, voy a cantar. Pero antes le quiero decir justamente una breaking news.
Oh, breaking news.
Breaking news, pero es al respeto. Parece que el autor del single de Yamandú Orce habría entrado en la Embajada de México para pedir asilo político. ¿Está? Es bueno. Una breve breaking news. Lo que se conoce como Brefe Quiño, el hijo de Yamandingle, el hijo ese jingle para cantar, yo también. El hijo de Yamandingle, capaz que fuimos muy duros con el Yamandingle.
Bueno, y la audiencia nos agregó información después.
Además. Sí, estuvimos aprendiendo de la audiencia por Kira, ¿no?
Kira 1312 o 1213.
Sí, no era por la edad de ella, 12, era por un acrónimo en inglés de...
Antijuta.
Sí, toda la policía son bastardos.
Un discurso muy anti-yuta.
Que tiene muchas décadas, pero con mucha.
Un ingrediente polémico.
Contra la policía.
Tiene muchas décadas el acrónimo, el nombre, pero mucha prevalencia ahora.
En las hinchadas ni le digo.
Sí, pero no cantan un 13-12 en las hinchadas.
No quiere la policía la
mención. Te pusiste el chaleco y la gorra. Qué lindo, señor. Bueno. Capaz que fuimos muy duros con el Yamandingle, ¿no? Con el jingle de Yamandú, pero una persona como yo, que no le gusta tomar decisiones, ¿verdad? Me sentí agredido, violentado, ¿verdad? Violencia, es eso, el hijo, es una suerte de pesadilla, ¿verdad? Y además a mí lo cagaron con ese jingle, ¿verdad? Pero ese de las internas, igual, no importa.
Después se resetea. Sí, se resetea.
Hacen otro. Están haciendo lo que lo barato. Todavía no lo ponen a buscar a Gonzalo Moreira. Que debe estar con la cuenta bancaria esperándolo, porque después de esto, después de esta primera ronda de Shingle, el de Delgado en cualquier otra temporada de Shingle era el peor, ¿eh?
Claro.
En cualquier otra temporada de Shingle, el peor, el Delgado, el primer hecho, después vamos a hablar del Delgado. Ya, tiene brisa también, ¿eh? Metió brisa.
Todo, no zafan de la metáfora eólica, todo.
No, es impresionante, todo. Es espectacular, ¿eh? El viento, no se puede hacer nada en Uruguay sin mencionar el viento.
No, ¿por qué será?
Veniste a vivir acá.
¿No era soplan viento? ¿Cómo era el de la calle del sector ahí? En un momento no era con
viento. Viento de cola, señor. Esto no es viento de cola. Ese era. Vamos a cantar el jingle del hijo. Sí. El jingle del hijo, apágame la música, que voy a cantar el jingle del hijo. Pero con lo que todos escuchamos, porque de tanto elegir el muchacho este que canta. Finito, que canta así de manera
dulcecita,
eso, tan poco revolucionaria, ¿verdad? Que te canta tan tibiecito, el tibiecito este que canta. De tanto decir el hijo, uno piensa en el hijo, el hijo de, y bueno, y entonces vamos a hacer un jingle con todos los hijos, señor, de los políticos.
Oh.
Elijo empezar el tema con este hijo, el hijo de Pablo Mieres. Ya sé que no te acordás, pero es el que supo hacerle a pesar de todo, sin pensar en resultados, un jingle para el papá. El hijo de Sanguinetti agarró un laburo, se lo consiguió su padre, que tiene 92. Se viene arrimando tarde al Fogón Vergara, el hijo político de Danilo, que nunca reconoció. El hijo de Bordaberry se retiró y no está más. Se fue a gerenciar a Torque y Torque se fue a la B. El hijo de Michelini también marchó para atrás. Escribe novelas eróticas, políticas de intríngulis históricas, pajéricas. Mira dónde fue a jeder. El hijo de Posadas.
Ajá.
Lo llevo en el corazón. Elijo todos los días darle mi amor.
Bien.
El hijo del corazón que tenía el Pepe fue mal. El pobre Raúl se comió un garrón. Como la flu, como Sansón. Pon un chon y pon un colchón. El hijo de Luis Alberto es el que en marzo hay que echar. Deja que solo haga un flete, ya está en la Constitución. El hijo de Penades se agacha. Ah, no, perdón, no era el hijo. No. El hijo que eligió a Orsi la agencia de publicidad. El hijo deja la frase sin terminar. El hijo de puta que le vendió este jingle. Si hubiera cárcel del pueblo, hoy no andaba en libertad. Ya se siente, ya se siente. En un esfuerzo sin precedentes, ya se siente, evitamos rimar con presidente. Ay, la cagué. Bitch. I want you, bitch, dame un flow, ragamuffete. El hijo de Blanca canta rap y acusa al hijo de Julita que le gusta la Blanca por la red social. El hijo de Recoba, que juega en Nacional, le pega con derecha, no como su papá, que siempre fue chudo. El hijo del presidente, un 9 singular, le pega con la 2 igual de mal. Jugaba en el Club Cooper, se quiso retirar, se ve que alguien le dijo, ¡mejor a la Unión! El hijo de Hernández yo no soy, tampoco Robert Mucho ni el cuarteto de dos. Quedan dos. El hijo de Cacho merece mi respeto. El hijo de Pinocho, el nieto de Gepeto. El hijo de la Sara, la yerba, no la Connor. Sabe que lo quieren asesinar. Le dijo Terminator al Viva. El hijo que no tuvo suya con Pelé. El hijo que no tuve legalmente, lo aborté. El hijo y el hijo dedicárselo
a Tula y Tabaré, el hijo de Carlito Muñoz, y le piden, el hijo de Carlito Muñoz, el canciller, el hijo de Keman, es Keman, pero no es Keman, na que sucede, Tula diga que Keman, porque solo Keman es Keman. En esto de fútbol, el hijo de Cuca, ¿cómo le gusta el baile? El hijo de Cuca, no le gusta el trabajo. El hijo de Cuca, no le importa el comino. El hijo de Cuca, vive de la calle, como Delgado. Que vive de la calle, 5 años más de lo mismo, no aguanto más. Ya se siente, ya se siente. El hijo es el padre de un peor presente. Ya se siente, ya se siente. El hijo entre los hijos, el hijo de Granger, que es el único que mejor que el padre. Muchísimo mejor
que
el padre.
Bueno, muy bien. Cumpliendo promesas. No creen en promesas.
Y lo terminé, estaba preparado. Que es algo que no me gusta, ¿verdad? No, es algo que no me gusta hacer porque... No me gusta, ¿sabes por qué no me gusta estar preparado?
Tuvo hasta una aparición acá, apareció...
Sí, mientras usted cantaba apareció
el hijo de Carlito Muñoz casi en el mismo momento.
Espectacular. ¿Sabes por qué no me gusta estar preparado? Porque cuando a uno le sale mal, no puede pensar, dice, bueno, da, pero me parece que no estaba preparado. ¿Me entiendes?
Claro. Falta ese paracaídas.
Exacto, señor. Falta ese paracaídas que... es estar preparado. Paracaídas no es para los que están preparados, para los que no están preparados, señor. Y los que no están preparados tienen ese paracaídas. Hay que abrirlo, no estaba preparado. Bueno, y eso es lo lindo, señor. Y uno acá estaba preparado, así que no hay excusa. Lo que salió mal, salió mal.
Nada,
lo que salió bien, salió bien.
Me gusta Darwin
reggaetonero. Tengo mucho para el ragamuffete, señor. Ya estoy cobrando, si quiere alguno que le haga el ragamuffete, ahí, que es esa parte del medio que rapea. Sí. Viene uno ahí con las cadenas y le rapea, bueno, le puedo hacer uno.
Queja, faltó el hijo del profe, Darwin.
Lo que pasa es que ahí lo tenía, pero se me iba muy largo. O sea, tenía al hijo del profe y tenía al hijo del piñe, que ya lo...
Claro, suerte que se le fue largo.
Ya de tener un hijo, el hijo del piñe. Ya le digo, ese es el hijo del hijo del piñe, ¿no?
No, tiene las condiciones. Bueno, Darwin...
Era toda la parte del rap, no terminaba más y no me daba el aire. Porque el rap es muy intenso, o sea. Para los jóvenes.
Está perfecto.
No hay rapero viejo.
Sí.
¿Usted ha visto rapero viejo? No hay.
Y se enfocan.
Es bueno. Rapero viejo se queda así.
Solo grabado. En vivo no
te rapea. Un nombre acá, te dice alguien. Es bueno, a ver, rapero perezoso. Cada muchos años tira una de estas buenas.
Sí, perezoso.
MC perezoso.
Usted lo elogia eso, ¿no? Lo elogia, lo define, pero no lo ofende de ninguna manera que le digan rapero perezoso.
Está loco. Eso a mí. Me calza, bien. Un elogio que la verdad va, me conmueve, ¿no? Me paro para sacarme una foto con uno que me grita eso por la
mañana, cara. Más promesas cumplidas como ha hecho durante toda esta semana, durante todo este año. Mañana, como le hemos dicho.
Capaz que hablamos del single de Delgado, señor.
Bueno.
No tiene dónde desperdiciar.
¿Sabes qué? Lo vi hace rato, tengo que mirar de vuelta. Hoy lo miro.
Hay danza contemporánea.
Pasó un mes. Baila él. Eso es lo mejor que tiene. ¿Sabes? Cuando hace John Travolta rural. El John Travolta rural, ¿sabes? Le dicen así a él.
El John Travolta.
El John Travolta rural.
El John Travolta de la pradera.
Chao.
No toquen nada.
El dibujito, el iconito de Nomet, dice lluvia, acá en esta zona para Córdoba, puede ser llovizna, pero no, llueve. Me dice Ricardo que tiene mejor vista que yo, aún con lentes. Bueno, sí, llueve en alguna zona del sur del país en este momento, había una probabilidad de precipitaciones escasas heladas, está dando 13 grados, está fresca la cosa, 85% de la humedad, viento oeste a 7 kilómetros, máxima de 19, nublado, tapado, va a seguir todo el día, mañana nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas en Montevideo y área metropolitana, desde la mañana temprana. No, alguna probabilidad de lluvia, más que nada en la tarde, dice Winguru, por ejemplo, se darían esas lluvias, pero reitero, hay probabilidad de precipitaciones mañana viernes durante buena parte de la jornada.
No toquen nada.
Si miramos valores de apertura y de cierre, el dólar cortó ayer su tendencia de 4 jornadas consecutivas a la baja. Cotizó al alza 14 centésimos en pizarra. Figura 37.15 la compra, 39.55 la venta. El euro 39.50 y 43.50. El real 7.20 y 8.70. Y el peso argentino pétreo en su valor de las últimas semanas, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Entonces el de Colombia.
Ah, el presidente me gusta, sí.
Bien, estoy atento, viste, a la moneda.
Petrio, sí, Joel... está quieto, pero está quieto, es ridículo el cambio argentino en este momento para hacerlo en cambios uruguayos.
No sé si esta palabra está bien, pero alguien dice, Vero, dice que no tengo panículo adiposo.
Sí, está bien.
Está bien. Correcto.
Un panel de grasa.
Correcto.
Sí, una capa de grasa subcutánea.
No, tengo que ser más friolento igual. Cuando...
No, no, pero es verdad que ese es un factor que incide en, sí, en el comportamiento térmico de los cuerpos.
Ajá,
mayor, sí, adiposidad, menos frío.
No recuerdo, con más peso.
No,
menos
pérdida de calor. Claro, sí, la grasa te aísla un poco más. Sí.
Campo aledaño a Cardal lloviendo. Saludos desde aquí. Bueno, saludos para ese campo aledaño al Cardal. Ahora vamos a hablar con un antropólogo que ha estudiado a la policía, que ha estudiado la reforma policial, la sindicalización policial, que ha estudiado lo que ha pasado desde lo civil y político, o que han hecho desde lo civil y político con la institución policial. Tiene una mirada crítica porque hemos leído, sí, un trabajo.
¿Cómo se ha recibido eso en la institución policial y en los policías?
Sí.
Eso es bien interesante.
Sí, tiene una mirada crítica de cómo han avanzado y cómo se han detenido esos cambios, así que venimos con eso en unos minutos.
De 8 a 12. No toquen nada.
Hay diferencias por el tema de la grasa en la audiencia. Una y otra oyente dicen cosas diferentes. Vero dijo que me faltaba, que era panícula.
Panículo adiposo.
Panículo.
Sí, y Lucre dice, la grasa que aísla a los seres vivos del frío es la grasa parda, que se ha desarrollado en los animales que viven en el frío, como en los osos, lobos marinos. Los humanos no tenemos ese tipo de grasa.
Bueno, tengo una nota acá de BBC que dice que sí, que todos los seres...
mamíferos,
sí, tienen la grasa parda, incluido los seres humanos. Casi todos los mamíferos, incluido el ser humano, la tienen, pero en distintas cantidades.
Dame data tuya, de formación. Así le ganamos a la BBC, a Ricardo Lucre. No sé por qué me puse al lado de Lucre, pero me gustó porque voy, por mi experiencia personal, no tiene nada que ver cuán flaco o gordo esté para el frío, pues soy friolento siempre, pero bueno, puede ser que esté confundido. Lucre puede ser que tenga datos. Mirá, es... postdoctorada en biología. No, mentira.
Estás inventando.
Yo te iba a decir, no veo eso acá en el WhatsApp. Sí,
en la Universidad Sueca. No, bueno, mentira. Pero dice, no es suficiente para crear suficiente termogénesis. Uh-huh. La que tenemos.
Está diciendo
Facultad
eso.
De Medicina. Facultad de Medicina, ya te entramos a tirar ahí.
Dale.
Vas a pelear con la BBC, es como pelear con New York Times.
Sí, mira, dice, al activarse este tipo de grasa, está hablando de la grasa parda o la grasa marrón, genera calor para ayudar a mantener la temperatura corporal, y para producir ese calor, la grasa parda usa como combustible la grasa corporal normal o blanca, que es la más común y la que forma nuestros, y acá utiliza la palabra michelines, que supongo que serán rollitos, la nota de la BBC.
Sí, que le pida lo que sea la BBC en pandemia. Yo confío más en un oyente.
Fue la primera fuente que me saltó por Google, ¿eh?
Me quedó ese dato, ella se está desarmando un poco, porque ahora va, me quedó ese dato para siempre de fisiología.
Está bien, que le quedó grabado.
Sí, pero no es que es la experta en el tema, ¿no? Necesito a alguien de fisiología que me aclare. Michelines le dicen a lo que nosotros llamamos flotadores.
Sí.
Sí. Mira, de ahí viene entonces.
Sí, y bueno, después diferentes las situaciones. Porque dice,
Claro, pero tiene sentido, porque si uno come mucho en los restaurantes,
el muñeco que está todo lleno
genera los rollitos.
Bueno, también.
También. Ahora...
conjeturando acá, sí, sacando conclusiones, sin saber.
No sé la grasa, pero la menopausia me ayuda a sobrellevar el frío, dice Bea.
Ok, bien. Se habló de eso, sí, en la columna.
Bueno,
en
las mujeres incide el hormonal, el embarazo también ayuda.
¿No tiene nada que ver con la buena o mala circulación de la sangre?
Agregando dimensiones.
Michelines le dicen a los rollos en España, sí, es por eso el logo de Michelin. De ahí, estamos haciendo mucha publicidad ahí.
Sí.
De,
Igual, no necesita.
El muñeco se mueve, es un acierto, me parece gracioso. El muñeco que se mueve es divertido.
Y cuando lo ves muy regordete, se le dice que se parece a ese.
Cuando pesaba 75 kilos, moría de frío. Ahora con 100 soy un gordo que suda en invierno, dice Carlos. Él va por el lado. Mirá.
Que ahí va. Es un confirmador, en este caso, de nuestra postura.
Los celíacos tienen el termostato roto, dice...
Otro tema.
Los celíacos.
No sé, pero otro
bueno,
tema.
Ahí nos quedamos. No terminamos de aprender de la audiencia porque estamos con mucha fuente diversa y no van para el mismo lado ninguna de las fuentes. Entonces, en fin, cuando menos grasa o masa muscular, más frío. Ah, agregaron masa muscular ahí.
No, pero hay otro un flaco, escribió un flaco caluriento.
Sí, porque aparte tiene mucha masa muscular. Ahí hay una razón para que yo tenga mucho frío. Entonces, bueno, sin masa muscular, mucho frío.
Nos confundimos con la audiencia.
Otro espacio.
No toquen nada.
Diego Muñoz es una presentación de Supermatch. Confía en tu instinto y juega a todos los eventos deportivos en la nueva web y app.
Copa Libertadores, jugaron Peñarol y Nacional.
Calor hubo ayer en el Gran Parque Central, que estaba encendido antes y que después, cuando el partido empezaba a definirse, también volvió a entrar en ebullición porque Nacional necesitaba ganar contra Deportivo Táchira. Empezamos de adelante para atrás, el equipo de Recoba ganó un 2-1 corto, fue el resultado, pero... logró la victoria. Hasta ahora Nacional ganó los partidos, tenía que ganar y perdió el que podía perder. Eso lo deja en una posición de grupo expectante.
Sí. Es un mano a mano con Libertad, que ayer perdió con River.
Ha tenido la victoria contra Libertad de local. Ese era un partido imprescindible. Después con River el Monumental, el perdible. Y ahora le ganó a Deportivo Táchira. Una muy buena primera media hora del equipo Recoba, con un par de goles y con un gran gol, particularmente de Jeremías Recoba, que marcó su primer gol en Copa Libertadores, el segundo consecutivo porque le había anotado a Rampla el fin de semana, en una gran combinación de un equipo que en ese primer tramo de partido complicó mucho a Táchira, le impuso condiciones, se plantó en campo rival, un error puntual de marca de Galeano en el gol de Ruiz Díaz acortó distancias y cambió el trámite de partido. Nacional ya no se sintió cómodo, terminó jugando poco, dándose cuenta que en ese último tramo de partido era la victoria lo único que le terminaba interesando. Recoba hizo cambios para tratar de modificar un poco el funcionamiento del equipo, cambiando nombre por nombre y sin alterar el esquema. Un gol insólito que se pierde Bentancur en el final del partido, pudo haber sido el 3-1, pero Nacional se fue con la victoria posterior de River, como decía el sueco, deja a River primero con 9 puntos, Nacional y Libertad son los que pelean, y en ese mano a mano Nacional tiene 6 puntos contra Libertad, que tiene 3, Táchira está sin unidades. El día anterior Peñarol regaló una hora de partido, los primeros 60 minutos Atlético Mineiro hizo lo que quiso con Peñarol, le anotó 3 goles que pudieron ser más. Y en un momento del juego Aguirre cambió, modificó la estructura, quedó con 3 centrales, puso a Sosa, el argentino, por izquierda, a Castillo, el ecuatoriano, por la derecha, sumó a Gastón Ramírez cerca de Leo Fernández y el equipo jugó mucho mejor, se puso 3-2, lo pudo empatar con un tiro libre espectacular de Gastón Ramírez que pegó en el palo y dio la sensación que puede competir. La pregunta que queda instalada es ¿por qué cuando está en desventaja? Le pasó lo mismo contra Rosario Central en Rosario en la fecha inicial y también lo pagó con la derrota. Pero Peñarol, esa media hora final le permitió al menos corroborar que es un equipo que tiene intensidad, que tiene posibilidades de competir y que tiene juego, porque Peñarol lo emparejó desde el juego, complicando a Atlético Mineiro. A la misma hora, Liverpool le ganaba a San Lorenzo, un partido que si no es la victoria más importante de la historia de Liverpool, anda ahí, contra un campeón de Libertadores, más allá de que venga en una realidad institucional complicada San Lorenzo, llegó al Estadio Centenario, trajo 8.000 personas y Liverpool le ganó en la última jugada del partido con gol de Nicola tras un error de un defensa de San Lorenzo, que deja a Liverpool expectante dentro de un grupo en el que Palmeiras está muy por encima del resto. Quedó con 7 Palmeiras, que ayer perdía 2-0 con Independiente del Valle en la altura y lo ganó 3-2. 7 Palmeiras, 4 Independiente del Valle, igual que Liverpool, y 1 San Lorenzo. Estas son las posiciones en el grupo Liverpool. En la de Peñarol está Mineiro con 9, Rosario Central con 4, empató con Caracas Rosario Central el mismo día que Peñarol perdió con Atlético Mineiro.
En Caracas.
El equipo de Aguirre quedó con 3 y Caracas con 1. Todo va hacia el mismo lugar que antes de que empezara la fase de grupo se preveía, que el último día de competencia Peñarol y Rosario Central en el campeón del siglo definan el segundo clasificado de un grupo que tendrá al equipo de Milito seguro como primero en su zona.
Te pregunta así con cariño alguien acá, pues dice Cansi. ¿No había anotado Jeremía en fase previa? Pregunta.
No había anotado Jeremía en fase previa. Contra Puerto Cabello ganó 2-0 Nacional y no anotó Recoba, y contra el West Ready el gol de Anthony.
Dice alguien que dice ser hincha de Nacional, Juan, el chino es como un matrimonio de 40 años, indefendible, pero lo mantienen los recuerdos.
No, miren
los números.
Me parece.
¿Le preguntaste al chino del Giro de Italia? Sí, ¿Está aprendido?
No tuve posibilidad. No estoy de acuerdo con esa afirmación del oyente. Me parece que Recoba está manejando bien el plantel. Yo, cuando los grandes entran en esa dinámica de pensar en cambiar el técnico, recuerdo muy pocos casos en los que haya salido bien. Este plantel lo armó Recoba con los dirigentes, lo está llevando bien Recoba, tiene bache nacional futbolístico, claramente, pero está donde quería estar en fase de grupo de Copa, con 6 puntos sobre 9, perdiendo contra uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.
Joden con el chino, vino Zelinski, dice un hincha de Nacional. Sí, claro. También. Bueno, y hay con menos cariño que Cansi, que el otro, alguien acá con un signo de exclamación al final dice, andate. Canciller.
Perfecto.
Así que le hacemos caso y te esperamos mañana en la deportiva.
¿Sabes lo
que
hago?
Sí.
No toquen nada. Presente.
Vamos a tener una mirada de la Policía Nacional, alguien que investigó, que trabajó en el tema, ahora lo presentamos. Puede entenderse como una coda, un anexo de la Semana de la Seguridad, con la que estuvimos aquí en No Toquen Nada durante varios días, justamente la semana pasada. Esos contenidos están en notoquennada.uy, después van a quedar todos juntos para que los puedan escuchar, atender, si es que lo quieren hacer. Es un antropólogo que estudió la sindicalización policial, por ejemplo, la reforma que se hizo en la policía uruguaya. Nuestro entrevistado es Federico del Castillo. Le damos los buenos días.
Hola, ¿cómo
andás? Federico está en Buenos Aires, ¿no? Viviendo en Buenos
Ahora
Aires.
Ahora estoy acá. No, estoy vivo en Buenos Aires.
Es tan bueno el sonido cuando hacemos la conexión internacional que podía confundirse. Así que...
No, pero gracias por invitarme, y aparte mejor charlar mano a mano.
Bien, sí, claro, por eso esperamos, y quedó un poquito desfasado de la Semana de Seguridad, pero nos venía bien conversar con vos, antropólogo con maestría en criminología en la City University de Nueva York. Y decíamos lo de Argentina, candidato a doctor con tesis recién entregada en la Universidad de San Martín, Argentina.
Bien, ¿qué hace un antropólogo estudiando la policía?
Gracias por la pregunta. Gracias porque mucha gente sostiene que los antropólogos somos arqueólogos o paleontólogos en realidad. y en realidad lo que intentamos hacer los antropólogos es... mediar entre culturas, intentar comprender cómo la gente, bueno, piensa, vive, hace, y bueno, en esa pesquisa aparecen múltiples formas de vivir y de sentir y de decir entre las personas, y lo que intentamos, a mí me gusta la figura del antropólogo como traductor o como mediador, porque, bueno, básicamente lo que intentamos hacer es poner uno al lado del otro distintos discursos, prácticas o representaciones sobre los fenómenos sociales, y ver qué sale de ese mix, ¿no? De esa mixtura. Qué sé yo, hay antropólogos que estudian no sé, comunidades de indígenas, pescadores.
Acá iglesias. Tenemos un antropólogo culinario como Gustavo Labor.
Exactamente, Gustavo, sí,
los recetarios,
sí.
Trabajo de campo, las narrativas a propósito y a partir de las recetas y la cocina en cada comunidad y sociedad, ¿no?
Sí, claro.
Pero también es raro, en general, a él también le deben preguntar.
Es divertida la antropología porque te permite meterte en cualquier tema, ¿no? Yo me he dedicado hace mucho tiempo a investigar a la policía. Cada quien con sus obsesiones. Y bueno.
¿Hay algo, algún hecho, algún momento del país que te dijo, bueno, o donde se te surgió que era interesante estudiar la institución policial?
Mirá, la verdad, soy muy fan de The Wire, de la serie. Uf. Y la vi hace mucho tiempo y me enganché mucho con el tema. Es así. Entré medio de costado el tema y después tuve bueno una oportunidad de ingresar a trabajar al Ministerio del Interior en su momento y ahí conocí.
Una serie, digo, icónica, basada en Baltimore. Sí. ¿No?
Para muchos es la mejor serie de la historia, a otros lo discutirán, obviamente. Sí. Pero ahí dijiste algo importante, has trabajado también vinculado a temas policiales, con la policía directamente, no solo como objeto de estudio, también desde otros lugares.
Sí, claro. Hace varios años estoy en el tema, trabajando distintos ángulos. Trabajé, bueno, esto como funcionario en el Ministerio del Interior, entre 2010 y 2015, más o menos. Ahí fue una experiencia interesante esa, me permitió conocer esa institución tan compleja que es el Ministerio del Interior y la Policía, desde adentro. Sucedieron cosas interesantes ahí, digamos, trabajé en la vinculación de la policía con universidades de primer nivel, Cambridge, University College de Londres, programas de prevención del delito basados en la evidencia, pasaron cosas ahí copadas, justicia restaurativa, bueno, varios temas en los que me
¿Qué periodo fue? ¿Cuántos años entonces?
Cinco o seis años, 2010-2015.
Okay. Primer periodo de Bonomi, digamos.
Exactamente. Y después, bueno, después sí trabajé como consultor varios años, no solo en Uruguay, en Argentina también, en México, con policías de allá. Y bueno, hace varios años como investigador doctoral, ¿no? Ya en la maestría ya tuve una tesis sobre la policía, una evaluación de proceso de un programa de policiamiento preventivo. Y ahora, bueno, hace 5 años estoy trabajando desde la academia, entendiendo un poco cómo ha sido el proceso de sindicalización de la policía uruguaya.
Bien. Aprovechando toda esta acumulación que tenés sobre la policía uruguaya en particular, recordábamos hoy de mañana algo que nos había dicho Emiliano Rojido, criminólogo de la Facultad de Ciencias Sociales, la semana pasada, que es que en Uruguay el sistema político ha tendido a responsabilizar en exceso a la policía en el tema seguridad, y él tiraba la imagen, es como el vínculo que hay es como pedirle a un albañil que te haga los planos de la casa. Y eso claramente no es razonable. ¿Estás de acuerdo con esa imagen? ¿Cómo podrías describir cuál ha sido el vínculo entre el sistema político y la policía en Uruguay en las últimas décadas?
Sí, entiendo por dónde va Emiliano y coincido. O sea, a ver, quizás vamos un poquito más para atrás y nos preguntamos qué es lo que hace la policía, ¿no? Que básicamente tiene 4 funciones a grandes rasgos, ¿no? Prevenir el delito, disuadirlo, reprimir el delito, es decir, reaccionar una vez que se comete un delito, e investigarlo, ¿no? Intentar esclarecerlo, resolver un crimen de cualquier naturaleza. Yo creo que Emiliano me parece que está apuntando, no escuché toda la entrevista, pero seguramente está apuntando a lo que es la prevención del delito, ¿no? Es decir, al trabajo para inhibir de algún modo las causas de la criminalidad. Esa es una tarea que a la policía le queda grande. Es decir, realmente la experiencia internacional y local nos enseña que los programas más efectivos de prevención son aquellos que suceden cuando la policía se sienta en una misma mesa con otras agencias del Estado a pensar soluciones de modo creativo, transversal, ¿no? Interagencial. Pero bueno, me parece que también hay que afinar la mirada y llevar la discusión también a otras funciones de la policía. Porque si vos le decís a la policía, no, muchachos, ustedes no tienen tanto para hacer en la reducción del delito, creo que es un poco injusto y un poco desajustado también. La policía tiene mucho para decir ahí. Me parece que muchas veces la discusión de la policía se centra en dos de estas funciones, ¿no? En la prevención y en la represión. Pero, y esta es mi posición personal, no es algo completamente discutible, pero yo creo que donde mejores cosas tiene para hacer la policía es en la disuasión y en la investigación del delito. Y ahí hay mucho camino, es decir, la disuasión. ¿Qué es la disuasión? Contener el delito, ¿no? Un delito que está sucediendo en la ciudad, bueno, colocás patrullaje policial y lo contenés, o sea, no lo haces desaparecer, pero más o menos lo vas mitigando mientras los policías están ahí y un tiempo después. Por poner un ejemplo así sencillo de entender. Creo que en esas funciones de la policía sí hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, que es una discusión que va más allá de la prevención, quiero decir. Y sobre lo otro que me decía, sobre lo que se le pide a la policía, y un poco hablando ya de desgobierno civil, que es un concepto que me parece que es fértil para pensar a la policía en los últimos años y también desde el retorno democrático, si se quiere. Yo ahí discrepo un poco con Emiliano. Yo creo que hubo una interrupción de ese desgobierno civil y un gobierno civil efectivo de la policía, particularmente durante los gobiernos del Frente Amplio, pero especialmente en algunos años de la administración Bonomi. Te diría específicamente los 10 años de Bonomi, pero en particular desde que Mario Lallier asume la jefatura de policía en el año 2013. Es decir, ahí ya venía gestándose un equipo de trabajo entre líderes policiales y líderes políticos, una mesa de coordinación donde se encontró un lenguaje común, es decir, líderes de la policía y de la política tenían una estrategia consensuada y tenían lo que se dice en la policía ascendencia, es decir, sus decisiones resonaban con el personal policial y producían efectos, ¿bien? No era ni un gobierno puramente político ni un gobierno puramente policial, era un cogobierno, si se quiere, que es algo razonable, me parece, y que es algo muy extraño de ver en Latinoamérica. Digamos, ¿no? En general, la actitud de los gobiernos progresistas o conservadores ha sido delegativa con las fuerzas policiales. A veces por conveniencia, qué sé yo, en Argentina está el concepto del doble pacto, ¿no? La política pacta con la policía para que la policía no le complique la cifra de criminalidad, y la policía pacta con la criminalidad para regular legal y legalmente los territorios, ¿no? Yo te policializo acá, te dejo hacer en este territorio, pero acá controlame. Bueno, ese es el doble pacto, que en Argentina es un concepto que es de Marcelo Saín, el politólogo. Acá yo creo que durante esos años sucedió una alianza virtuosa, si se quiere, ¿no? Que produjo transformaciones significativas que, si quieren, las podemos conversar. Y que me parece que interrumpe una tradición desde gobierno civil que, en general, desde 1985 en adelante, había sido la regla. Por ahí podemos hacer una salvedad con los gobiernos el gobierno de Stirling, ¿no? Guillermo Stirling, al frente del Ministerio del Interior, un poco antes del 98, sí. Que intentó ensayar algunas transformaciones interrumpidas, algunas sobrevivieron, pero siempre apropiadas por la policía, ¿no? No fue un gobierno tan incisivo con la institución en comparación con lo que sucedió a partir de 2010, 2013, hasta 2018, 2019, 2020.
¿No? ¿Y cuáles fueron los principales cambios ahí, o por lo menos los que destacarías?
Bueno, me cuesta jerarquizarlos, pero podemos pensar, a ver, cuestiones de profesionalización del trabajo policial. Quiero decir, la adquisición de saberes y prácticas por parte de la policía para trabajar de forma profesionalizada, con un método y con eficiencia. Ahí podemos hablar de análisis criminal, podemos hablar de prácticas basadas en la evidencia, la policía orientada a problemas, la justicia restaurativa, la disuasión del delito, transformaciones que tienen que ver con la formación policial y todo lo que implicó la Ley Orgánica Policial, que básicamente intentó desmilitarizar y desmilitarizó sustantivamente a la institución, redujo la escala de grados de 14 a 10, eso permitió la movilidad del personal subalterno a grados policiales superiores, la movilidad entre escalas también, para pasar de la formación de escala básica, que es decir, la formación del personal subalterno a escala de oficiales de forma más fluida, se dinamizó el ascenso entre grados policiales. Y después tuvo una cantidad de transformaciones vinculadas con la dignificación del trabajo policial, ¿no? Que van desde la sindicalización, que es algo que muchas veces aparece subordinado en la literatura de estos temas, ¿no? Que se pasa por alto, pero la policía uruguaya está sindicalizada, eso es algo extrañísimo para Latinoamérica. O sea, de hecho, es el único país que tiene en Sudamérica sindicatos policiales, salvo una policía de Brasil, la policía judicial y la penitenciaria de Colombia. En Centroamérica hay más sindicatos, pero...
Salvo que tiene tiempo, bueno, tan formalizado como ahora, quizás tan masivo como ahora no, pero tiene tiempo de la década del 90, ¿no? El gobierno de la calle Padre, que empezó ahí, ahí empezó un paro que fue el germen de lo que fue la sindicalización después.
Ahí va.
Ahí sí. Hubo un paro que fue el...
Bueno, eso es una hipótesis igual... de trabajo mía, que yo enlazo esos episodios.
La huelga policial del 92 y la sindicalización del siglo XXI.
Dos huelgas policiales.
Una sí, huelga más que paro, además, ¿no? Porque una cosa es un paro de unas horas que ya es gravísimo para una institución como la policía, y otra cosa es dejamos de laburar, no sé cuándo vuelvo.
Bueno, esa es una representación que hay construida en torno a la huelga policial, pero en realidad yo he entrevistado a varios exhuelguistas, sí. me metí en grupos de Facebook de exhuelguistas para contactarlos, trabajé bastante en mi tesis con ellos, revisé documentos de prensa de esos episodios. Sucedieron dos huelgas, una en el 87 y una en el 92.
Ajá.
Todos los actores involucrados me aseguran que había... digamos, un régimen de cobertura de horarios, ¿no? Es decir, los puestos de trabajo no quedaban vacantes. Pero fueron dos episodios donde yo creo que se sentaron las bases para lo que fue la sindicalización después, que se oficializa en 2006, y ya llevaba varios años. En la actualidad, bueno, el 50% de la policía está sindicalizada.
En muchos sindicatos distintos, ¿no?
Mirá, hay quienes dicen que hay 24 sindicatos. El Ministerio del Interior, yo le pedí las cifras en numerosas ocasiones, pero siempre violó los pedidos de acceso a la información pública que solicité. Nunca me entregaron ese dato oficialmente, pero sí lo conseguí extraoficialmente con 21 sindicatos, algunos de ellos inactivos. Pero hay dos o tres grandes sindicatos que actualmente se nuclean en dos grandes confederaciones, la UCIP y la CONACIP. Que básicamente son las que tienen mayor representatividad entre los gremios. Pero tiró un montón de cosas y ahora...
No, 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 lo que estamos hablando. No, la reforma sí quería, quería hacerte algunas preguntas porque capaz que la gente dice, ¿qué significa hacer una reforma en la institución policial? Vos tiraste un montón de cambios, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son los ejemplos a tomar en la región, en el mundo? Digo, porque vos en un momento dijiste cogobierno también al final. Claro. El que manda es el poder político, ¿no? Mm. El que decide la reforma. Pero vos hablabas de un cogobierno un poco por ahí, pero quería preguntar.
Es buenísima la pregunta, porque tiene una pregunta añadida adentro, ¿no? ¿Para qué reformar una policía? Porque ¿para qué dirección, en qué dirección se dirigiría una reforma policial, ¿no? A ver, en Latinoamérica ha habido varios intentos de reformar a las policías, ¿no? Algunas llamadas reformas, simplemente lo que han hecho es fortalecer o multiplicar el volumen del sistema policial existente, dotando a las policías de mayores recursos humanos y materiales, ¿no? Que es básicamente un acto reflejo que en lo que han caído varios gobiernos, inclusive los nuestros, ¿no? En grandes, aumentar el volumen del tamaño del sistema policial, ¿no? Hay reformas que son normativas, es decir, que pretenden que a través de cambios normativos o doctrinarios se permee hacia abajo la institución. Yo soy antropólogo, yo te diría que hasta descreo de las leyes. No, pero quiero decir, descreo en el poder, la eficacia real de las leyes para transformar la conducta humana.
Son reformas de papel, dirías.
Claro, si bien la tienen, lo importante también es, bueno, permear el trabajo, el quehacer real y el sentir de los funcionarios, en todo caso, ¿no? Muchas reformas se quedan cortas en la discusión jurídico-administrativa. Hay reformas que son de tipo organizacional, que intentan, por ejemplo, que tienen la fantasía de que reformando las currículas de formación policial logramos cambiar la institución, y muchas veces lo que sucede es que cuando termina la formación podés meterle, qué sé yo, derechos humanos, violencia de género, lo que vos quieras a la formación policial, pero cuando salen de la escuela muchas veces lo recluta un sargento viejo y le dice, vení pibe, yo te voy a explicar cómo es esto, y bueno, pasa lo que pasa, y bueno, la institución también tiene sus lógicas que le pasan por arriba a lo que sucede dentro de la escuela de policía, ¿no? Y también reformas de tipo comunitarista, podríamos decirle, ¿no? La que tienen esta idea de que acercando a la policía a las comunidades lograríamos una policía más efectiva. Ahí aparecen todos los programas de policiamiento comunitario, de, bueno, vecinos en alerta, vecinos organizados, ¿no? En los que la policía más o menos coordina. Pero bueno, también son reformas que se quedan cortas y que muchas veces terminan despegadas de otra cantidad de cosas, de procesos que suceden dentro de la policía que no tienen un carácter comunitarista y que quedan por afuera de ese intento de reforma. Yo creo que las reformas policiales, digo, ¿cómo? Yo pienso a la policía siempre de forma transformadora, es una institución que con la que creo que nunca hay que estar conformes, ni darla por sentado, siempre hay que interrogarla, siempre hay que dudar sobre la policía porque ejerce un poder sobre la violencia que requiere necesariamente muchísima responsabilidad, ¿no? Conlleva responsabilidad. Y es nuestra obligación mirarla de cerca. Yo creo que una reforma, y en particular en Uruguay, en las condiciones actuales que tiene nuestra institución policial y lo que ha sido el gobierno de la policía durante los últimos cuatro años, me parece que tendría que orientarse hacia la transparencia, sin lugar a dudas, hacia la eficiencia, hacia la profesionalización, esto que hablábamos al principio, ¿no? Muchas prácticas que creo que estaban consolidadas en la policía quedaron suspendidas, sin mayores explicaciones.
Que se instalaron con la reforma y que ahora quedaron suspendidas, decís.
Exactamente. Que algunas de inmediato. Yo recuerdo al exministro Larrañaga anunciar que el patrullaje policial iba a organizarse de forma aleatoria. Y no, a ver, una de las grandes leyes de la criminología es que el delito se concentra en lugares, se concentra en horarios, en víctimas, en victimarios, y ahí emergen patrones que si la policía logra tener las herramientas para detectarlos efectivamente, puede implementar estrategias de despliegue territorial disuasivas para contenerlos, y de hecho son estrategias que están probadas, que son efectivas, hace décadas que hay evidencia acumulada, incluso en Uruguay, el PADO, por ejemplo, que en los lugares de intervención antes de la reforma del Código de Proceso Penal del 2017 había bajado la rapiña entre 17 y 22%. Entonces, Larrañaga anunció, cuando asumió, que el patrullaje iba a pasar a ser aleatorio, es decir, los móviles iban a desplegar por todas partes de la ciudad para detectar a los delitos que estuviesen sucediendo infraganti, ¿no? Eso, yo consulté a varios policías sobre cómo era, durante esta administración, cómo era el patrullaje policial, nadie me lo supo explicar. Venían órdenes y se cumplían, nunca nadie conocía las lógicas que informaban esos despliegues. Después yo creo que este tipo de arrebatos, si se quiere, que son contrarios a lo que indica la evidencia, se fueron mitigando, algunos sí, otros no. También la policía orientaba a problemas, que es un método de policiamiento basado en casi el método científico, es decir, detectar un problema de criminalidad, analizarlo, implementar una respuesta acorde, interagencial, evaluar la respuesta, a ver si fue efectiva o no. Eso es básicamente la policía orientada a problemas. También se interrumpió. Esta administración había recibido todas las comisarías de Montevideo, tenían un programa de policiamiento orientado a problemas con distintas problemáticas en funcionamiento, siendo evaluado. Se interrumpió inexplicablemente. Después se anunció que se pasaba de las comisarías a la zona y ahora aparentemente se está reformulando y se está implementando. Nunca nadie sabe cómo ni por qué, porque no hay una rendición de cuentas clara con la ciudadanía. Ahí aparece lo de la transparencia de nuevo. Entonces, con profesionalización me refiero a recuperar ciertas prácticas, pensar otras, ¿no? Pensar con audacia, con imaginación, estrategias de policiamiento que sean efectivas, ¿no?
Pero ¿cuál es la lógica política o de dirigentes políticos cuando dan un viraje o suspenden o cambian o frenan la reforma? Digo, ¿cuál era la lógica del gobierno de Bonomi con la reforma? ¿Y qué pasó con el gobierno de Larrañaga? ¿Hay también nombres, jerarcas, cambios ahí? ¿Quién manda adentro de la policía?
Mira, para ser gráfico, con un amigo, Ricardo Freiman, él tiene una metáfora que a mí me gusta mucho para describir lo que fue la reforma de Bonomi, y yo me la apropié también, que decimos que fue hacer trotar un elefante, ¿no? Fue algo sobre la marcha, andando y desandando cosas, ¿no? Pero finalmente se logró detectar intervenciones que eran beneficiosas para la policía, que la policía las comprendió, se alineó con ellas y las impulsó, ¿bien? Ahí fue, digamos, un descubrir sobre la marcha de muchas intervenciones. Con la asunción de Larrañaga, bueno, las cúpulas policiales pasaron a tomar control de la institución y el gobierno de Larrañaga y de Heber, en particular, Creo que el de Martinelli tiene algunas cartas por mostrar todavía. No lo metería en esa en esta lógica, ¿no? Aún, no lo sé. Pero creo que tuvieron una postura, por un lado, restauradora del saber, del quehacer policial, es decir, previo a la reforma, volver a prácticas como esta, el patrullaje aleatorio, etcétera, y también delegacionista, ¿no? En las cúpulas policiales, que ahora no están. Bueno, ustedes son los que saben, muchachos. Adelante. Y eso para mí fue un gravísimo error. Fue un gravísimo error. Y me parece que aparte todo el ministerio se plegó a esa lógica, ¿no? Digamos, funcionarios, digamos, jerarcas, todos delegaron el poder policial la conducción de la institución. Y eso hay que ver qué efectos tiene, ¿no? A futuro. Yo creo que si bien la policía como institución es la misma, y acá vuelve también la importancia de la antropología para pensarla, la policía es una multiplicidad. Es decir, la policía no son esos jerarcas, tampoco son los jerarcas que había en la era Bonomi. Yo creo que cualquier gobierno que venga más adelante, que tenga interés en reconducir a la institución hacia un lugar transformador, modernizante, debería detectar vertientes dentro de la policía que también coincidan con visiones reformistas. Y bueno, eso es una tarea quizás titánica, quizás no tanto, pero también alinear a los cuadros que están por debajo de esas jerarquías, ¿no? En esa dirección. Pero eso es, bueno, es una tarea para el futuro. Pero quiero decir, hubo una delegación de la conducción política en la policía, y me parece que eso va a tener efectos.
¿Qué pasó con la policía? Porque vos has estudiado eso, estudiando la sindicalización, hablando con ellos durante gran parte de este proceso, porque vos hablas de mejora de salarios, dignificación, profesionalización. ¿Se apropió efectivamente la policía de la reforma, o eso quedó atado con alfileres, por decirlo de alguna forma?
Durante la gestión de Bonomi.
¿Y después?
Bueno... sí, es una... Hay una paradoja ahí, me parece a mí, ¿no? De nuevo, yo lo leo esto como un antropólogo, digamos. ¿Qué significó la reforma para los actores que participaron de ella, no? Más allá del discurso institucional. Cuando uno... Yo le hablé de todos estos años con varios policías. Bueno, ¿cómo fueron esos años? ¿Cómo era tu lugar de trabajo? ¿Qué hacías? ¿Qué pensás de lo que sucedió? Y creo que aparece claramente una paradoja. Es decir, un conjunto de políticas que dignifican la función policial, que profesionalizan la institución, que mejoran las condiciones de trabajo, que le da a los policías aumentos de sueldo sin precedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Al final la reforma estaba completamente deslegitimada entre policías. La mayoría de los policías sentía que, bueno, que Bonomi no estaba apto para conducir a la institución, era muy crítico con la gestión del exministro. Bueno, ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo la hipótesis que tengo para leer esa interrupción es que para muchos policías durante la reforma se pusieron en riesgo una serie de valores morales que son importantes para la institución. Por ejemplo, el sacrificio policial, la disciplina, digamos, el espíritu de cuerpo, todos saberes que están muy muy anquilosados en la institución policial.
¿Eso vinculado a lo que decías de la desmilitarización?
Por ejemplo, entre otras, cuando yo hablaba con policías, bueno, pero en la escuela, por ejemplo, ¿qué pasaba en la escuela? Yo fui docente, también, entre las cosas que hice, docente de formación policial, conocí la escuela también desde ese lugar, fue una experiencia muy linda acá en Uruguay, ahora soy docente en Argentina. Pero también ahí conocí muchos policías con los que seguí conversando, ¿no? ¿Cómo era la escuela, no? Algunos que incluso fueron jerarcas durante esta administración. Y me decían, no, bueno, acá la escuela era un viva la pepa. Andaban, en lugar de andar a marchar a paso ligero, que es como marchan en pelotón, muchas veces los cadetes en grupos de 10, 15, 20 cadetes se dirigen todos juntos, andaban caminando de a dos, andaban vestidos todos de civil, no sabíamos cuáles eran cadetes, cuáles no, tomaban mate, que es una infusión prohibida dentro de la escuela. Entonces, quiero decir, todas esas cosas, de algún modo, para muchos policías, significaron poner en riesgo estos valores morales policiales, como el ser disciplinado, por ejemplo, el orden, ¿no? Y acá pongo una notita al pie, la policía es una organización que tiene una cosmovisión jerárquica del mundo, un modo de ver el mundo que es jerárquico, que ordena a tanto policías como a civiles dentro de jerarquías, y se hay expectativas sobre los comportamientos que deben tener esos actores sociales según su posición en esa jerarquía, ¿no? Es decir, un subalterno no le va a hablar a un oficial del mismo modo que lo hace con con otro subalterno, ¿no? Un cabo a, por ejemplo, un oficial principal. Me parece que la reforma avanzó rápidamente sobre una serie de valores importantes para muchos policías. Y, por ejemplo, con una serie de intervenciones como, por ejemplo, las que tienen que ver con el ascenso. Hablábamos de jerarquía, ¿no? La escala policial, yo les contaba que bajó de 14 a 10 grados. Se aumentó la movilidad entre escalas, ¿no? Entre la escala básica y la escala de oficiales. Eso desde mi punto de vista técnico y político, te diría, es algo muy positivo, porque desmilitariza una institución que es una institución civil. Entre otras medidas que también la desmilitarizaron, como por ejemplo tirar abajo sanciones como el arresto a rigor, que hacía que los policías permanecieran 30 días arrestados por una falta, hasta 30 días, ¿no? Faltas que iban desde tener un ojal mal un botón mal abrochado o hablarle mal a un superior, ¿no? Pero quiero decir, la administración de Bonomi lo que hizo fue transformar el ascenso policial. Pasó a ser ascenso por concurso. Antes el ascenso era por un mecanismo que era antigüedad calificada, que ponderaba los años de permanencia en un grado más el rendimiento académico. Esos años de permanencia significaban para muchos policías ocupar un lugar en la policía, ganarse el ascenso existiendo durante un tiempo en un grado, relacionándose con la institución y sus colegas de cierto modo durante un tiempo, y ahí, bueno, hacer méritos simbólicos, si se quiere, para ganarse el ascenso. Al ascender por concurso, toda la escala de oficiales fue ascenso por... la escala básica pasó a ser ascenso por concurso, y la escala de oficiales, algunos ascensos eran por concurso y otros por designación directa. Eso fue una decisión política que, por supuesto, generó resistencias también, ¿no? Porque algunos policías decían, no, pará, yo tengo 25 años en la policía y este que tiene 18 ya es comisario. Y yo todavía soy su comisario, estoy esperando que me salga el ascenso, ¿no? La reforma avanzó con una mirada transformadora rápidamente sobre esas instituciones, una institución como el ascenso policial, y creo que eso generó ciertas resistencias. Por otro lado, también podemos ver esta avanzada sobre valores policiales en otra dimensión, que es el tratamiento policial de la muerte. La muerte en la policía es un hecho social total, prácticamente. Digamos, es un episodio que moviliza toda la institución. Si una muerte, cuando muere un policial, todos nos enteramos. Cuando muere un obrero en una obra del Ministerio de Obras Públicas, por ahí no todos nos enteramos. Cuando muere un chofer de la función pública, tampoco nos enteramos. Pero cuando muere un policía, sí. Y eso es porque la policía sacraliza la muerte. Cuando muere un policía hay ceremonias, hay rituales. Cuando uno entra a la escuela de policía se encuentra con bustos de mártires. Se le enseña a los policías que van a morir. Esa es una instrucción básica. En cualquier aula policial se habla de la muerte permanentemente, de cómo preparar a la familia, de cómo reaccionar cuando un camarada cae, ¿no? Los caídos en cumplimiento del deber. La administración de Bonomi, al civilizar a la policía, es decir, al introducir en la institución lógicas civiles, que ahí es un gran paraguas, ahí hablamos desde prácticas basadas en la evidencia empírica que hacían que el trabajo policial se evalúe y se coteje a la luz de sus resultados, hasta modos de relacionamiento más igualitarios, como por ejemplo reducir la escala de ascenso, lógicas de gestión por resultados más gerencialistas, ¿no? De la evaluación de la performance policial. También la muerte se leyó desde una óptica civil. Entonces, cuando un policía fallecía, se lo trataba como un funcionario público muchas veces, como un funcionario público más que había fallecido. Entonces, ahí el ministro muchas veces salía en prensa a ver si el policía en realidad tenía puesto el chaleco o no, si estaba en servicio o no, y eso condicionaba la asignación de pensiones, por ejemplo, a sus deudos, a sus familiares. Y eso generaba muchísimo resentimiento entre funcionarios policiales, porque, a ver, ustedes recordarán la gestión de Larrañaga. Larrañaga supo captar eso con muchísima habilidad. Larrañaga, ante la muerte de un policía, se paralizaba el Ministerio del Interior, el presidente creo que incluso ha ido a sepelios de policías. Muchas veces Bonomi decidía no acudir a los sepelios y eso era visto también con mucho resentimiento por la policía. Entonces, lo que hizo la administración de Bonomi fue de algún modo desacralizar a la muerte, ¿no? La secularizó, le quitó el encanto, si se quiere, el encanto simbólico. Y eso creo que, bueno, será acertado o no, pero fue también parte de una lógica.
De todas esas transformaciones y resistencias que estás diciendo, digo, para ir redondeando, sí. Da para hablar largo porque Federico del Castillo, antropólogo con maestría en criminología, ha estudiado y mucho y largo rato, la policía no se lo da acá.
Perdón, prendo la radio y me voy, pero...
No, pero decía, vos ahí hablabas de la calle, de Larrañaga, lo que hizo Bonomi, y en un momento ya de 2014, vos hablabas de las reformas, la calle empezó a insistir en que la policía no se sentía respaldada. No, una y otra vez en la campaña de 2014 y otra vez en la campaña de 2019. Que si lo preguntamos en la campaña de 2014, de ciudadano, no estudioso del tema, sino era peligroso eso de empezar a dividir quién estaba con uno y con otro, ¿no? ¿Qué policía estaba con un sector del país? Porque hay un doble bloque acá. ¿Cómo lo viste vos estudiando la policía? ¿Había eso, policías, o hay eso, policías que sienten que un sector político los respalda más y otros que otros los respalda menos? ¿Policías que sienten que un sector los profesionaliza más y eso les interesa? ¿Esa lucha de poder adentro se ve?
Sí, sí, claro que se ve. Claro que se ve porque cualquier policía tiene sus opiniones políticas, como cualquier otra persona.
Está bien, pero como, una cosa es la opinión, otra es cómo juegan adentro, ¿no?
Sí, sí, eso
cambiando produce... la lógica, frenando reformas.
A ver, Está en discusión el tema de, bueno, cuánta información le pasa a los policías, a las autoridades, a los candidatos, ¿no? Hace poco salió en el debate público también este tema. Eso es una práctica que sucede a puertas cerradas de toda la vida.
Está, ¿no?, bien, pero eso fue enteo. Lo otro es frenar una reforma. O decir, mirá, por este lado te acompañamos a vos, si vos nos devolvés a nosotros el privilegio que teníamos, o a este presidente de una compañía, pues nos va a quitar cierto profesionalismo o privilegios que ahora obtuvimos. ¿Eso pasa también?
Bueno, pasa, sí, no es lo correcto que suceda, pero sea correcto o no, sucede. Sí, o sea, lo que quiero decir es que sucede y...
Hay política en la policía.
Hay política en la policía, por supuesto. Hay una categoría muy fértil para pensar en la política en la policía, que es la interna policial. ¿Bien? La interna. La interna es la política... a puertas cerradas, en el corrillo, a sotoboche, ¿no?, en el pasillo, pactos opacos entre políticos y policías que gobernaron, fueron la regla durante mucho tiempo.
Yo les traje...
¿Qué está buscando?
Les traje una fotito porque tengo la memoria.
Me asustó porque sacó el...
No, porque...
Un bolso chiquito, ver, hablando de la policía.
Para ilustrar esto, ¿no? ¿Cómo pactaba la policía con la política durante los 90, ¿no? En las huelgas policiales, por ejemplo. La huelga policial, y ahora voy a tu tema, interrumpime cualquier cosa, pero las huelgas, disculpen la expresión, un quilombo bárbaro, o sea, policías en el espacio público, ¿no?, toda la sociedad paralizada, se lograron acuerdos, ¿no?, para salir de las huelgas, pero miren esto, en el 92 los acuerdos, las huelgas las protagonizó el personal subalterno, ¿no?, criticando a los oficiales. Los aumentos salariales que se pactaron, por ejemplo, el agente de segunda, que era el grado más bajo, logró un aumento del 24%. Pero el inspector general, que era el grado más alto, de un 36%. Es decir, los oficiales utilizaron el conflicto para negociar a puertas cerradas con los políticos una salida que los beneficiara. Y los políticos dejaron hacer. Y ese pacto siempre estuvo. Siempre estuvo. Es una expresión de este pacto, ¿no? Pero siempre política y policía... fueron juntos, a pesar de que para los policías la política es un terreno sucio, opaco, donde se privilegia el interés personal en lugar del colectivo, los policías hacen política y se meten en la política e intentan que sus agendas también permeen las jerarquías, ¿no? Sea haciéndole la cabeza a sus compañeros, negociando a puertas cerradas con un político, con otro. Y hay políticos que lo usan más hábilmente que otros eso, ¿no? No digo que sea lo correcto, pero digo que es lo que sucede. Es lo que sucede, no nos hagámoslo giles. No sé si está sucediendo ahora, ni cómo, ni con quiénes. Okay. Pero
supongo
bueno,
que existe.
Pero por supuesto
para,
que existe.
Para redondear y para terminar, te pido sintético, ahí, hoy en día, parados donde vos nos marcás, o decís según tus estudios, que se ha frenado la reforma, o que está suspendida, o de alguna forma, así, ¿cómo ves el cambio? Estamos en una campaña electoral, y se viene un nuevo gobierno ya, en breve, este gobierno está cerrando, que es cierto, un nuevo ministro en el final, pero está cerrando. ¿Hay espacio para volver a activar la reforma? Vamos a hablar igual, largo y tendido, en el largo del año y el año que viene también, pero ¿hay espacio para reactivar esa reforma?
Bueno, sin dudas, o sea, creo que eso es una batalla, que un objetivo que la política no puede perder de vista, no debe perder de vista, y si no se lo propone, creo que es un error, gobernando quien gobierne. Creo que hay algunas condiciones que hay que garantizar para que eso suceda. La primera es recuperar el gobierno civil de la policía, esto que decíamos, reencontrar un lenguaje común, ¿no? Encontrar alianzas, reconstruir esa gobernanza de la que también hablaba Emiliano, creo, sí. Y me parece que lo decía muy bien. Dignificar el trabajo policial, que la verdad que realmente el indicador claro de eso es el tema de los suicidios policiales, ¿no? Los suicidios están directamente vinculados a las condiciones de trabajo laborales, aunque algunos digan que no. Hay una cantidad de abusos de parte de los jefes que horadan la psique, la salud mental de los subordinados, que son prácticas espantosas, que yo las vi en todo el país, de traslados arbitrarios, de acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, sanciones, persecución sindical. Eso sucede en toda la policía, eso hay que cortarlo, está realmente deteriorando la salud mental de los funcionarios. Y además, la cuestión de los salarios, de vivienda, los policías están endeudados hasta la manija, hay que sanear la economía doméstica de los policías. Eso es una condición para, o sea, no vas a reformar a la policía haciendo eso, digo, pero es una condición necesaria para dignificar la institución que querés reformar. Si no, le puedes pedir lo que quieras a la policía, pero funcionarios que están trabajando en estas condiciones no te la van a poder llevar. Y después también algo importante, otra condición, pensar a la policía adentro de donde está, en el sistema penal, y pensar al sistema penal como lo que es, como un sistema. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cárceles, el sistema penitenciario y medidas alternativas, ¿no? Policía, poder judicial, están relacionados, tienen que ir de la mano. Cualquier iniciativa que vos hagas en la policía, si vos tenés este código penal arcaico, desactualizado, si vos tenés prácticas retributivas que están anquilosadas en la justicia, y un poder judicial que no tiene capacidad transformadora, si tenés cárceles hacinadas con condiciones de vida deplorables, y la policía va a estar permeada también por esos procesos. Entonces, una reforma de la policía tiene que ser una reforma del sistema penal, y eso es lo que necesitamos en Uruguay, y algo que me parece que no aparece en la agenda política de ningún partido.
No, casi nada de esto aparece en la agenda. Como hemos hablado hoy con Federico del Castillo, antropólogo con maestría en criminología, de lo que hemos hablado la semana pasada con muchas de las personas invitadas también a la Semana de Seguridad, No Toquen Nada. Volveremos a convocarte para seguir con estos temas. Gracias, Federico, por estar rato.
No, gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Marcha por la Vida, Argentina, nos ubicamos en octubre de 1982, columna de Leo Arizoni sobre dos fotografías. Ahí vamos, Leo, con estas dos fotografías que muestran dos realidades.
Es exacto, como dijiste vos, ubicarnos en 1982, Marcha por la Vida, dos fotos, dos fotógrafos y dos visiones totalmente diferentes, ¿no? Acá vamos a analizar dos fotografías tomadas en el mismo momento, del mismo hecho, y que transmiten cosas totalmente opuestas. Un poco para describir la primera fotografía de la que vamos a hablar. Es una fotografía que hay una marcha con madres de desaparecidos. Nos ubicamos en Buenos Aires, en la Argentina, en la que hay una madre que tiene los característicos pañuelos, pero no lo tiene en la cabeza, sino que lo tiene en el cuello, y que está Hay un militar que tiene como 30 centímetros más alto que ella y la está como apretando contra su pecho, le está agarrando la cabeza.
Como conteniendo.
Como conteniéndola.
Es como agarrándola de la nuca, apoyándola contra como el hombro.
¿Sí? Ahí va. No hace nunca contacto con ella, en la vista no baja la mirada, sino que simplemente mira como que si fuera el paisaje. Es una imagen como que da una sensación como de...
contención.
Contención, ¿no? Y ahí nos ubicamos, nos vamos, que esta fotografía fue sacada el 5 de octubre de 1982 en la Marcha por la Vida, que fue la Marcha por la Vida, una marcha organizada por, la primera Marcha por la Vida, que fue una marcha organizada por madres de Plaza de Mayo y organizaciones de los derechos humanos, en que iban a reclamar por los desaparecidos, por sus hijos desaparecidos, ¿no? En YouTube está la marcha que empiezan a cantar y cantan, decían los desaparecidos, que nos digan dónde están. Iban a reclamarle a Reinaldo Viñone, que en ese momento era el presidente de la dictadura argentina, que fue de 1982 y 1983, y le iban a entregar un petitorio para justamente reclamar por sus hijos desaparecidos, ¿no? Y es en ese contexto que se realizan estas dos fotografías, ¿no? La primera fotografía, esta de la que hablamos, estaba la marcha, un poco para contar la historia, venía la marcha, y hay un momento que la policía montada corta esa marcha. No la deja pasar hasta la Casa Rosada, la corta la marcha. Y deja pasar sola a las madres, ¿no? A las madres que estaban con pañuelos. Deja pasar solamente a ellas. Una vez que corta la marcha, creo que fue estratégicamente, cortó el bloque más grande de la marcha, deja pasar sola a las madres, pero después las madres lo que tenían era un segundo bloqueo de parte de los militares, y en el que estaba este militar que frena. Que las frena. Y es ahí donde se empieza a producir esta escena de estas, donde ocurren estas dos fotografías, que es una escena de tensión entre una madre, que su nombre era Susana de Leguía, madre de Enrique Leguía, desaparecido en 1977, y el militar llamado Carlos Galone. Este militar posteriormente fue condenado a cadena perpetua por la masacre de Fátima, una ejecución que fueron en 1976 de 30 detenidos, y también fue condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad. Este militar, Carlos Galone, que está en la fotografía, murió en 2021. Y en ese momento su función era detener la marcha, ¿no? Cortar la marcha. Por eso es que Susana de Leguía, la madre, y todas las madres, pero la que aparece en la foto es ella, lo empezó a increpar, a pedir que le dejen pasar, le empezó a llorar, empezó a mirarlo, a gritarle, porque el militar le estaba impidiendo el paso, ¿no? Y el militar, ante todo ese reclamo, ante todo ese pedido, ante todo ese llanto, lo que hacía era mirar hacia arriba, aparte era 30 centímetros más alto que ellas, miraba como claro. Si miraba un paisaje totalmente, como que no sentía absolutamente nada, ¿no? Totalmente impertérrito, ¿no? Ustedes jorobaron un poco con esta palabra, pero realmente es así. Ella le seguía gritando, le seguía pidiendo que la dejen pasar, desesperada, lloraba, y hay un momento, que es una fracción de segundo, que es donde ocurre la fotografía, es que el militar lo que hace es la agarra de la nuca, la acerca al pecho, ella queda como de costado, queda la nuca de cara a la fotografía, y hay un clic, ¿no? Y ese clic es del fotógrafo Marcelo Ranea, ¿no? Obviamente que son varios clics, pero en ese momento hace clic su cámara fotográfica, ¿no? Este fotógrafo, Marcelo Ranea, trabajaba para la agencia DIN de Diarios y Noticias, que es el que mandaba y proveía de fotografías documentales y periodísticas a diarios argentinos, incluso también a canales de televisión, ¿no? Y ese es el momento que capta él. Y esa es la fotografía que al otro día sale en el diario Clarín, en la tapa del diario Clarín, y a partir de ahí es la mecha que hace como explotar la bomba con esta fotografía y lo que significa, el significado que empezaron a darle a esta fotografía. Porque el Clarín la usa como una información, como la usa de otra manera, con otro sentido, ¿no? La foto ocupó la primera plana del diario Clarín y con el título Pacífica Concentración en el Centro. Y al final del copete dice, en la foto un oficial de la policía consuela a una de las asistentes. O sea que la lectura que le hicieron es algo que no coincidía con la realidad de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero Eso no es todo. Ese día en la radio, Magdalena Ruiz Guiñazú, que todo el mundo creo que la conoce.
¿Le recuerdan cuando yo le decía que Revista Noticias iba a ser la mejor del país?
Ahí va. Ella dice, la foto del año es la tapa del diario Clarín. Todos hablaban de una reconciliación entre los militares y las madres de Plaza de Mayo. Pero también fue tapa en los diarios del exterior, en el New York Times, en el Excelsior, en varios diarios del mundo, e incluso el 8 de octubre de 1982 es la tapa del País de Madrid. Y en el pie de foto dice, algo más que una manifestación. Y en el texto dice, un oficial de policía encargado de reprimir a las madres de Plaza de Mayo que reclaman desde hace años la aparición de sus seres queridos, consuela, emocionado, a una de las 10.000 personas que participaron.
Consuela y emocionado, las dos cosas. No solo que lo consolaba, sino que el policía, el militar, en realidad ejerciendo policía allí en la marcha, estaba emocionado.
Seguro, le dieron todo un tinte que no era la realidad. La fotografía ganó el premio en España, el premio Rey de España, un premio muy muy importante. Entonces, con esta lectura equivocada, también lo que esta fotografía fue muy usada por la dictadura, ¿no? Fue muy usada como la imagen de la reconciliación, cosa que no era lo real, ¿no? Incluso Carlos Galón en sus juicios la usaba, como intentaba usarla como a su favor. Diciendo, bueno, como que en realidad aparecían como los buenos de la historia en esta fotografía, ¿no? En 2021 el fotógrafo Marcelo Ranea murió. Un muy buen fotógrafo, quiero aclarar que no tenía absolutamente nada que ver con la dictadura, era un fotógrafo documental, periodístico, y también quiero aclarar que la fotografía es real, o sea, el hecho es real, el hecho ocurrió.
Él no maquilló nada, no photoshopeó esa foto.
No, y no es una fake news como a veces busca la gente y dice, hay fake news. No, el hecho ocurrió. Hoy en día a veces que hay grupos de agencias que se encargan de a ver si, qué es falso y qué no, la titularía como engañosa a esta fotografía, ¿no? Pero es real, ¿no? Y sobre su foto, un poco haciendo defensa, este fotógrafo dijo hace 10 años que millones de personas a lo largo y lo ancho del mundo ese día hablaron del tema de los desaparecidos en Argentina. En cierta forma me siento un poco responsable, junto con toda la camada de los que salimos a arriesgar el cuero en esa época, de que hoy estemos viviendo en democracia. No más que eso. O sea, que reivindicaba de alguna manera ese hecho de que por lo menos la gente empezó a hablar
más de la dictadura. La interpretación de la foto hizo hablar al mundo de la dictadura en Argentina.
Ahí va.
Y tiene sentido, porque si hubiera sido una foto con otro sentido, probablemente no hubiera tenido la repercusión que tuvo esta foto.
Claro, esta foto tuvo muchísima repercusión. Lo que pasa es que, claro, lo que pintaba la fotografía no era el espíritu real. El espíritu real sí lo sacó otro fotógrafo, Jorge Sánchez, que estaba, estamos ya con la fotografía, la segunda fotografía, que estaba en el mismo lugar, ¿no? Jorge Sánchez trabajaba para Telam. Telam es la agencia de noticias del Estado, que estaba obviamente intervenida por los militares, esa misma agencia Telam que en primero de marzo Milei la cerró. Ahora bien, no sé en qué está, pero
Está sin funcionar con la mayoría de los periodistas cobrando el sueldo.
Ahí va, incluso el sitio web está en pausa.
Apagado.
Pero bueno, en ese momento estaba con los militares y al igual que la foto que el fotógrafo anterior, estaba en el mismo lugar, ¿no? Estaba muy cerca de la escena. También es importante porque la gente se siente partícipe cuando ve esta fotografía, porque Jorge Sánchez usaba como lentes cortos, angular. Eso te permite una sensación de que estás metido en la historia, ¿no? Entonces Jorge Sánchez se ve metido en la misma escena que hablamos recién, en donde Susana de Leguía y el militar Carlos Galones, Susana de Leguía le reclama desesperada, llora, reclama por su hijo, por sus hijos, el tema, y en un momento Jorge Sánchez dispara su cámara, solamente que dispara en un momento diferente al de Marcelo Ranea, y queda una fotografía muchísimo más cerca de la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Queda en ese caso Susana de Leguía abajo, digo, porque el militar es mucho más alto que ella. Están de perfil hacia la foto, se ve el perfil de cada uno de ellos, el perfil derecho de Susana y el perfil izquierdo de Galone. Y ella le está con las manos arriba, como suplicando, llorándole, mirándole a los ojos, y el militar está parado, serio, mirando como al infinito, nunca hace contacto con ella, con su gorra, con sus galones, con su traje de militar, y está totalmente serio e ignorándola, está llorándole desde abajo. Una foto realmente tremenda y que el fotógrafo Jorge Sánchez la cuenta así.
Y me queda una imagen entre una madre pidiéndole justicia y llorándole por los hijos, y el policía obviamente que como que la ignora con una vista arriba de ella, como de superior.
Ella le implora justicia y él la ignora. Esas son dos palabras que me parece que hay que rescatarlas, porque esto es la fotografía. Jorge, una vez que la saca, se va a la agencia Telam y revela junto con el jefe de fotografía el material. Imprimen tres fotos y entre ellas está esta fotografía, ¿no? Y el jefe de fotografía dice, ¿para qué las voy a subir a hablar con el secretario de reacción, a mostrárselas? Y a Jorge Sánchez esto le parece raro, porque decía, nunca sube mi jefe a mostrar las fotografías, ¿no? Y entonces lo que hace es entrar en el laboratorio, imprimirse una para él. Una foto de esta se la imprime para él. Dice, no sé, vio algo raro, él dijo, vio algo raro y dijo, se la imprime. Se la imprime rápido, los tiempos en un laboratorio fotográfico son lentos. Lleva mucho tiempo, incluso secarla, hay que colgarla. Entonces él la imprime, revelador, fijador, la lava rápido y la deja arriba de un armario mojada, para que no lo vean. Capaz que el proceso le duró 10 minutos, ¿no? El jefe baja, la fotografía de él ya estaba arriba de un armario. El jefe baja y le dice, el jefe de él de fotografía, le dice, tenés que ir a hablar arriba con... Y Jorge piensa, está con el secretario de reacción. Le dice, no, tenés con... hablar con el director. El director en ese entonces de Telam era Rafael De Piano, interventor militar de Telam del 78 al 83, procesado por delitos de lesa humanidad en 2007. Jorge Sánchez, el fotógrafo, entra como muy miedoso, también entra, no lo digo yo, sino en la entrevista se lo ve como muy todavía en 2022 se le afloja la voz. Y con la mano del piano en el militar, con la foto en la mano, le pregunta, ¿por qué hizo esta foto? Y Jorge, como muy atemorizado, le responde, me pareció una foto, cubrí la marcha como una cosa importante. Y Del Piano le responde, no, esto que no salga a la luz, por el bien de usted y de su familia. Acá cuando Jorge lo cuenta en 2022, se le llenan los ojos de lágrimas, llora, pero un llanto sincero, ¿viste? Un tipo como muy humilde en su manera de contarlo, y claro, muy asustado, agarra su bolso y se va, o sea, se le terminaba el turno, baja, agarra su bolso de fotografía y se va. Al otro día sí, lo que hace es levantarse, ir, llegar mucho más temprano a Telam, porque tenía, lo que había hecho lo tenía ya planeado, y ahí en la radio del auto escucha a Magdalena Ruiz Guiñazú, y lo voy a repetir, que dice, la foto del año es la tapa del diario Clarín. Y ahí se da cuenta que obviamente que no era la foto de él, porque no iba a salir a luz, pero que hay otra fotografía, y que realmente es esta fotografía que da una sensación totalmente engañosa del hecho, ¿no? Y Jorge Sánchez, el fotógrafo, que le censuraron la foto, dice, en esa imagen, con respecto a la anterior foto, se ve que el policía la abraza, pero en realidad lo que está haciendo es apretándola contra su pecho para callarla, para no escuchar más todo el reclamo que le hacía la madre, un reclamo, por otra parte, totalmente genuino. Y Jorge Sánchez agrega, sobre esta fotografía que salió en Clarín y que fue en el País de Madrid, dice, se le engañaba a todo un pueblo por medio de una imagen, que no era real, o sea, sí había pasado, pero no era real la imagen. La realidad era lo que yo había fotografiado. Es lo que el pueblo tendría que haber sabido de esa marcha y de todo lo que peleaban las madres. Lo que hizo enseguida Jorge Sánchez cuando llegó a Telam, que llegó más temprano, es ir a ver si la fotografía de él estaba. Obviamente estaba seca, ya había pasado todo el día. La agarra, la mete en un bolso y a escondidas se la lleva al auto y la mete abajo del asiento del auto. ¿Para qué? Para salvarla. Porque probablemente esos negativos, capaz que el director, interventor militar de Telam, las mandaba a romper, las mandaba para salvarlas, para que sobreviviera esa imagen, porque realmente él vio la importancia que tenía esa imagen en ese momento, ¿no? Y es así como 40 años después, en 2022, esta fotografía sale a la luz. Jorge Sánchez dice, obviamente sabía que esta foto no iba a salir nunca a la luz, estuvo guardada 40 años. Y entonces en 2022... Telam y Jorge Sánchez sacaron a luz esta historia, esta fotografía, y es acá, recién en 2022, 40 años después, cuando pudimos todos ver el verdadero espíritu de esa primera marcha por los desaparecidos en Argentina.
Esa tarde a seccionar. aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre. Lloraba desconsolada, dan dos meses que no lo vuelvo a ver. Y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo sufriste igual. Hijo y sangre de un desaparecido en la calle, diaditos, juicio y castigo, tinta roja, escracha en la pared y los gases, escurridas y enfrentamientos. Escucha, piensa, piensa, escucha y dice que no es venganza, es instinto sin razonamiento.
Ataque 77 para el cierre de esta columna, que no era de una foto, era de dos fotos, de un momento, de un mismo un momento, que dan mensajes tan diferentes y opuestos, ¿no?
Sí, tal cual. Canción inútil, de que habla sobre los hijos desaparecidos de Ataque, me parecía un buen cierre para esto y también empezar a ver la fotografía como que a veces la foto, o sea, que en realidad la fotografía, cuando vos tomás, estás tomando una parte de la realidad. A veces no es que cuentes toda la historia, y muchas veces es totalmente subjetiva. Los fotógrafos pueden contar lo que ellos quieren, o sea, a veces cuando se dice que la fotografía es objetiva, no, siempre va a ser subjetiva y siempre te da una parte de la realidad, y en este caso vemos que dio una información totalmente engañosa. Ocurrió, pero es totalmente engañosa, porque esa primera foto, que fue muy famosa y recorrió el mundo, no representaba lo que había sido ese hecho, ese acto.
Gracias, Leo, por la columna. Nos vemos en breve.
Ya es bastante por hoy, va a ser mejor que me calle.
No toquen nada.
El jingle de Darwin, que no sé si lo venderá a la campaña de Llamando Borges, estará un ratito en notoquennada.uy. Me pregunta alguna parte de la audiencia porque no lo puedo escuchar en ese momento, porque se estaba cortando el streaming por algún canal, pero ahora creo que estamos bien, por todos los canales de streaming, por aire, por Del Sol, en El Espectador también. Pero bueno, en un ratito notoquennada.uy y lo avisamos en nuestras redes sociales, queda ese jingle, y yo supongo que lo podrá vender también a la campaña, ¿no?
Esto es bueno, si alguien lo
comercializar.
Compra.
Bueno, de Orsi, no lo hago, bueno, la de Cose. No, la de Orsi, es el hijo, tiene la parte de la melodía más de Diego Maturri, la parte más rapeada.
Tiene ambas partes, sí.
También.
Falta el final en candombe, pero bueno.
Bueno, en un programa que pasó por varios, mi cabeza es un rock and samba en esto.
Repasá lo que pasó en el programa.
No, de la arquitectura sustentable y sí. El confort. Y después la falta de confort que tuve porque José me abrió todas las ventanas para joderme. Y después llegó el antropólogo que ha estudiado años y yo diría casi décadas a la policía. Habló mucho y largo rato sobre todo su trabajo con la policía, una institución a la que le entramos poco y nada, sí, en general, desde lo civil, y entonces todo lo que trabajó, también como docente de escuela de policía, lo que los conoce, lo que habla con ellos, lo que estudió, los trabajos de campo, bueno, una cantidad de información que evidentemente la mayoría desconocemos, o nos desasna sobre qué piensan los policías, por lo menos que piensan a través de su voz, sus trabajos, ¿no? Bueno, es interesante, si quieren escucharlo, está ahora trabajando en Argentina, porque ahí también da clase en la escuela de policía, no sé cómo se llama escuela de policía.
Sí, hay que ver de qué policía, además, supongo que si está en provincia de Buenos Aires, debe ser la policía de la provincia.
Bueno, también, Federico del Castillo pasó por aquí, no toquen nada, le resultó muy interesante a varias personas de la audiencia que lo escribían, a nosotros también. En un ratito queda en notoquennada.uy. Y ahora tuvo esta super columna, como nos acostumbra Leo Arizoni, con su narrativa de una historia muy fuerte y de un desenlace, aparte sorpresivo, 40 años después, de una foto de la dictadura, de una marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Así que también queda en notoquennada.uy en un ratito.
No toquen nada.
Vía Diseño, el primer mall especializado en diseño y decoración de Uruguay, te espera frente al aeropuerto con una experiencia de compra diferente. Inspirate, diseñalo y vivilo.
La primera foto de la que habló Leo fue la publicada en Clarín. En Clarín, varios medios más, por todo el mundo fue publicada. La he usado en curso de formación en comunicación, en particular para ver el uso del lenguaje gráfico, precisamente para hablar de lo simbólico y el poder que puede tener una imagen y lo muestra o representa. La colocaba en contraposición con otra foto de represión de la crisis argentina de 2001. Obviamente no conocía la historia. Muy interesante, como siempre. Ah, mirá.
Daba clase y no conocía esta historia.
Sí, bien. Yo pensé que Nicolás iba a terminar diciendo que ponía la otra foto, porque lo leía de aire, y pensé, mirá, supongo que...
Tenés, puede varizoneación de su magia.
Puedes completar un poco ahí la, no, la clase. Capaz que le tenés que ocultar esta, para...
No, si lo maneja como la construcción de los símbolos, le viene bien para densificar el material en clase.
Capaz le van a levantar la mano y decir que escucharon a Leo Barizón y ya saben lo que va a hacer al final. Bueno, va a tener que poner las dos fotos, Nicolás. Gracias por escribir. Nos vamos, ¿no? Mañana tenemos dos tipos de personas ya definidos, sí, a partir de un contenido del día de hoy, creo.
Mañana, sí, no, yo estaba pensando en mí, por eso mi cara de duda. Pero tengo tiempo para...
Ah, pero mañana tenés tiempo para dos tipos de personas. Mañana tenemos, además, un repaso, yo diría, no titulares, pero no de todas las elecciones, sí de alguna de las elecciones en el mundo. Es un año récord, sí, me parece, de elecciones en el mundo. Y al final de la columna de Vicky Gadea le voy a hacer un cuestionario. ¿Cuál de las elecciones, de las que va a nombrar, no de todas, es democrática, semidemocrática o autoritaria?
Va a tener que cada una encasillarla en esas.
Me parece que me dijo que no lo va a hacer, pero yo se lo voy a proponer. Me parece muy interesante. Por ejemplo, Rusia, ¿no? Y ahí, uh-huh, El Salvador.
¿Vos qué dirías?
Son difíciles. Rusia autoritaria.
Ok.
Salvador me cuesta un poco más. Creo que es semi.
Ok.
Democrático.
Con tendencia. Caíste en tu propia trampa.
Con tendencia. No, puede ser autoritaria. No, se lo voy a hacer a ella. Se lo voy a hacer a ella. Uruguay. Uruguay.
Democrática.
Bien, eso, bueno, mañana, eso mañana.
Versión de Killing Floor de Howling Wolf, ahora en versión de Slash, Brian Johnson de AC/DC y Steven Tyler de Aerosmith.
Mañana tenemos serie en No Toque Nada. Dio serie porque va a hablar de una sola serie, Pia Superviel, Tom Ripley. Quizás la han visto por allí en Netflix y ya se la ha sugerido. Es en blanco y negro, eso es lo primero que les puede llamar la atención. Tiene una fotografía, que dirían los críticos, una fotografía exquisita. Sí, y es de la obra de Patricia Highsmith, ¿no? Que allá ha tenido varias versiones cinematográficas, ahora aparece como serie. La va a comentar mañana Pia Superviel, nos va a comentar algo de Patricia Highsmith, también nos va a dar alguna vía o guía o atajo si no han leído a Patricia Highsmith, porque Ripley es una de sus obras cumbres, pero hay más y mañana estará aquí en No Toca Nada. Ricardo dijo enseguida es de Ripley. Yo la primera vez que lo vi a Ripley, pero por cabeza de ignorante, ¿no? En realidad fui a la televisión. En mi cabeza, cuando vi que me lo ofrecía Netflix, fui, la gente se acordaba de los 80, ¿no? Ripley en televisión, es de Ripley, y te pasaban todas cosas, no eran blooper, pero eran como cosas inverosímiles, increíbles. Ajá. No, sabía de la obra Jaime, pero no fui derecho, mi cabeza me llevó a la televisión ochentosa y no me llevó directamente a la obra de Jaime, que además ya había tenido varias versiones cinematográficas, nada menos que con Alain Delon.
Ajá.
El ídolo de mi mamá. El ídolo, digamos...
No, ¿cinematográfico o más?
Sí, pues, le gustaba.
Y bueno, de hecho, se dedican a eso.
Tengo un hermano, que es víctima de esa pasión.
Es un producto.
Utópica lejana. Es víctima. Somos los dos víctimas de cosas francesas. El Joel también. Viene por ahí.
¿De quién?
Viene de otro, pero un desconocido. Yo era más. Yo te lo conté alguna vez.
Pero no me acuerdo cuál era.
Es el hijo secuestrado de un embajador, me parece una cosa.
Uy, qué carga simbólica. Hablando de lo simbólico, el peso
es horrible. No,
justo te metieron eso.
Y aparecieron.
Y el otro Alain Delon.
Sí, y el otro es Alain Delon. Ah, ¿qué vas a hacer?
No toquen nada.